3:03 de la madrugada. Hola, ¿cómo va? Muy buen día, buena madrugada. Ahora, vivo y directo, a todo el país comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos algunos títulos de tapa. Alberto Fernández señaló que estamos dando un paso para ponerle fin a una disputa de años. El presidente Alberto Fernández encabezó ayer en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la presentación de una iniciativa que apunta a incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector y promueve el agregado de valor para crear empleos y promover inversiones. Estamos hablando de la Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial. En ese sentido sostuvo que la iniciativa es el resultado de un trabajo que duró más de un año, donde participaron sectores del agro, productores, universidades y científicos. Es el resultado de escucharnos, buscar puntos de encuentro y ver cómo conciliamos intereses. Puede haber matices, lo que no se puede discutir es la necesidad de avanzar, crecer y dar más igualdad a una sociedad desigual. A partir del 1 de octubre, público en las canchas y el gobierno confirmó un aforo del 50%. El gobierno nacional anunció oficialmente el regreso del público a los estadios de fútbol a partir de mañana, 1 de octubre, a partir de hoy, 1 de octubre, con un aforo máximo del 50% y la obligación para los mayores de 18 años de tener al menos una dosis de cualquier vacuna contra el coronavirus, según confirmó la ministra de Salud, Carla Bisotti, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Estuvo acompañada la titular de Salud en la conferencia de prensa por el jefe de gabinete, Juan Mansur, y los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Los mayores de 18 años que hayan recibido al menos una dosis de cualquier vacuna tendrán que gestionar un certificado habilitante para ingresar a las canchas. Los menores de edad están exceptuados de esta exigencia, puntualizó Bisotti. Se conocieron las nuevas flexibilizaciones que ya entraron en vigencia y rigen hasta el 31 de diciembre del 21. Entre otros puntos, eliminan la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios públicos y se permite el retorno del público a los estadios de fútbol tal como informáramos. A partir del 1 de noviembre se restablece el ingreso al país de turismo extranjero. El gobierno nacional emitió un decreto de necesidad y urgencia para flexibilizar algunas restricciones derivadas de la pandemia del coronavirus y regular la realización de las actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario desde este viernes y hasta el 31 de diciembre próximo. Según el DNU 678, sigue vigente la necesidad de mantener distancia social de al menos 2 metros entre las personas y el uso de tapabocas en espacios compartidos, cerrados y abiertos, pero ya no será necesario cuando se circule al aire libre a más de 2 metros de distancia de otras personas. Enseguida contaremos más detalles. Causa del correo argentino, Mariano Macri hermano del expresidente, se presentó como querellante. Mariano Macri se presentó como querellante en la causa en la que se investiga si el gobierno cambiemita, encabezado por su hermano Mauricio Macri, intentó cerrar un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado en el marco del concurso de la firma Correo Argentino Sociedad Anónima, perteneciente al holding de empresas de su familia. A través de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, el hermano del exmandatario presentó un escrito ante el juzgado federal que está a cargo de Ariel Lijo para solicitar ser tenido de manera de querellante a modo de poder impulsar la investigación, según confirmaron fuentes judiciales. En el escrito al que tuvo acceso la agencia de noticias Telam, Mariano Macri se presentó como uno de los accionistas de SOGMA Americana Sociedad Anónima, firma controlante de Sideco Americana Sociedad Anónima, que para el momento de los hechos que se investigan resultaba titular del paquete accionario de Correo Argentino Sociedad Anónima. Una ley a medida de los intereses de la familia Macri. La legislatura porteña aprobó que el máximo tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda revisar fallos de la justicia nacional. Sin debate previo, la mayoría del PRO y sus aliados en la legislatura porteña aprobó otorgar al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad facultades sobre las sentencias nacionales. La reforma es un calco de la estrategia que sigue el grupo Macri en la causa del Correo Argentino para evitar pagar su multimillonaria deuda con el Estado. A todo esto debemos señalar que respecto a este tema hubo declaraciones del doctor Marcelo Gallo Tagle de la Asociación de Magistrados, donde rechazan ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional, y que es rechazado por el Frente de Todos por considerarlo como un intento de control político sobre la justicia. Destacó Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, que no hay chance de avanzar en este proyecto que se trata en la legislatura porque es inconstitucional. La ciudadanía está con muchas preocupaciones para hacer este debate de un proyecto que no tiene sustento. A todo esto digamos que la policía de la Ciudad de Buenos Aires desalojó violentamente a mujeres y niños de la Villa 31. La policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desalojó en forma violenta a las mujeres y niños que acampaban en un sector de la Villa 31, en la toma bautizada La Fuerza de las Mujeres. En horas de la mañana de ayer, decenas de efectivos ingresaron al barrio sin previo aviso, mientras la mayoría de la gente todavía dormía, para desarmar las precarias casillas y pasar con la topadora, donde 80 mujeres y 175 chicos permanecían en el lugar, un antiguo basural desde el mes de julio, reclamando un lugar donde vivir. Muchas de las mujeres venían de sufrir violencia de género y estaban reclamándole al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la apertura de una mesa de diálogo para buscar soluciones a la situación de vulnerabilidad que atraviesan junto a sus chicos. El diputado nacional Rodolfo Taylade, del Frente de Todos, anunció que presentará una denuncia judicial contra el expresidente Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, a quienes acusó de evasión y lavado de dinero por supuestamente burlar la ley de blanqueo de capitales votada en 2016 durante el gobierno cambiemita. Macri hizo un decreto para modificar esta norma. Estaba preparando el blanqueo de su madre. Con ese decreto Macri violó la ley, por eso hicimos la denuncia por abuso de autoridad. Tenía que ser un trucho gigante, dijo, para acumular 25 millones de dólares en negro. La denuncia anticipada de fraude es por si las moscas. Lo dijo el diputado nacional de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, quien abordó en diálogo con la radio pública algunos temas de la agenda del distrito que gobernó Horacio Rodríguez Larreta, como el violento desalojo en la Villa 31 o la ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo se refirió al blindaje mediático que goza la oposición, en particular el expresidente Macri, y tuvo consideraciones sobre las denuncias anticipadas de fraude de algunos dirigentes y periodistas de los medios dominantes. Este es el tiempo del cambalache. Los inmorales nos han igualado, sentenció Valdés. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, fallecieron 51 personas y 1.641 nuevos contagios se registraron en las últimas 24 horas en el país. El Ministerio de Salud indicó que son 1.140 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 37,1% en el país y 42,2% en el área metropolitana. Con estas muertes suman 115.179 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.256.902 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. 5.118.324 pacientes recibieron el alta y 23.399 son casos confirmados activos. El sábado, Argentina superará los 70 millones de vacunas recibidas. La nueva partida de 1.673.000 inyecciones de AstraZeneca llegará mañana sábado por la noche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en el vuelo AM30 de la línea aérea Aeroméxico, provenientes del Distrito Federal de México. La Argentina superará mañana 2 de octubre los 70 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia con la llegada de más dosis de AstraZeneca. Se calcula más de 1.600.000 para reforzar el plan estratégico de inmunización contra el coronavirus que lleva adelante el gobierno nacional en todo el país, se informó oficialmente. Y Radio Nacional Mendoza pasó a llamarse Quino, en homenaje al dibujante. El acto de nombramiento se realizó en una ceremonia encabezada por la presidenta de Radio y Televisión, Rosario Lufrano, el director de Radio Nacional, Alejandro Ponder Lezica, y la directora de LRA6 de Radio Nacional Mendoza, Mariana Holguín. El homenaje, transmitido en vivo por la televisión pública Radio Nacional y su canal de YouTube, incluyó una muestra de artistas locales con curaduría de Miguel Rep y un conversatorio entre dibujantes de Lucas y el escritor y guionista Pedro Saborido. Ponder Lezica expresó que al estar en este lugar con tantas personalidades cercanas, Quino es un orgullo, y con este homenaje vamos a reflejar esa parte de la argentinidad que nos dio, dejando un hermoso legado cultural. También la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, agradeció a todo el equipo de Radio Nacional, a los artistas que participaron de la muestra y a la familia de Quino por permitir bautizar a LRA6 con su nombre. Quino es provincial, es universal, es nacional. Hoy, más que nunca, Quino es nacional. También participó del importante y conmovedor homenaje la secretaria de Medios y Comunicación, Valeria Zape-Sochnich. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Estamos 3:18 de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, compañeros, compañeras, compañeres, amigos, amigas, amigues, queridas, queridos, querides. Una nueva madrugada nos integra. Hoy, comenzando el 10º mes del año, 1 de octubre del año 2021, viernes, antesala del fin de semana y el Diario Nacional cumpliendo 13 meses. En el aire. Sí, 13 meses cumplimos hoy. Agradecemos el afecto, la compañía de toda la audiencia que desde distintos lugares de la República Argentina, de todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, escuchan la radio pública a través de la 50 y naturalmente forman parte de este gran club que es el Diario Nacional. En dúplex con la folclórica nacional folclórica, nuestra hermanita, en 98.7 frecuencia modulada. Juntamente con nuestro canal de amplitud modulada, como decíamos antaño, onda media 870. En Córdoba somos AM750 y FM100.1. Con todo el resumen informativo de las últimas 24 horas, sin descuidar el aquí y el ahora, la noticia en desarrollo. Desde Córdoba a todo el país, también en Buenos Aires, con un gran apoyo de nuestro personal técnico profesional de la radio pública allí en Maipú 555, y también desde La Plata, la capital del primer estado argentino, la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra mi querida compañera, amiga, enorme profesional ella, que le da luz a cada madrugada, Sonia Ferraris, buen día.
Hola, 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 muy buena madrugada, feliz viernes para todo el mundo. ¿Cómo estás, Claudio, querido?
Muy bien, acá andamos, Sonia, bien, 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 por suerte bien, después de vivir otra jornada maravillosamente primaveral, con un poco más de viento que en el día de ayer, pero jornada primaveral al fin, con 27 grados. Yo veía, observaba en los canales de Buenos Aires que estábamos doblegando prácticamente la temperatura, hacía 14.9 por allá, así que se había alargado una tormenta sobre la capital federal y alrededores, pero aquí en Córdoba totalmente soleado con una temperatura que alcanzó los 27 grados. Me quedé en casa, salí solamente un ratito para hacer una compra, pero prácticamente me quedé en casa disfrutando de la gran luz que me daba el día a todo mi ambiente, no a todo mi hogar. Así que disfruté de esa luz durante varias horas a partir de un buen descanso. Necesitaba descansar, creo que lo hice, igual no siempre se descansa lo suficiente, ¿verdad? Quienes trabajamos de noche no descansamos lo suficiente. Pero nobleza obliga, ¿eh? A nosotros nos gusta esto con pasión, con amor, así que todo bárbaro, todo excelente.
Está muy bien, es cierto, cuesta a veces recuperar esas energías, ¿no? Que trabajando en los horarios más normales, por decirlo entre comillas, se necesita menos, ¿no? Uno duerme quizás 6 horas de noche y no es lo mismo que dormir 8 horas de día, siempre lo decimos, los ruidos, la luz, el reloj biológico, todo es diferente, cuesta arrancar al otro día, pero de todas maneras es como decís, ¿no? Lo hacemos con ganas, con pasión, con amor y lo bancamos, esto de la noche, y nos encanta y lo seguimos eligiendo. Por lo pronto, aquí en La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, como decías, la jornada estuvo un tanto desapacible, estuvo gris. Recién por la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde, salió un poquito el sol, pero estuvo muy húmedo el día. Ahora, en este momento, tenemos el cielo parcialmente nublado. No hay pronóstico de lluvia, ni en Buenos Aires, ni en La Plata, en la región, en realidad, y se espera una máxima de 20 grados aproximadamente. Tenemos 15 grados dos décimas en la ciudad de Buenos Aires de temperatura, y aquí en La Plata unos graditos menos como siempre, 13.9, y la humedad, eso sí, 100%.
Muy bien, acá en Córdoba te comento, 13 grados y medio de acuerdo a los datos de la hora 2, el cielo está algo nublado, se hablaba de lluvias aisladas para estos momentos, cosa que no está ocurriendo, la humedad 57%, un viento que ahora cambió al sudoeste a 9 kilómetros, algo nublado, decía el cielo, la visibilidad óptima, y hoy vamos a tener una máxima de 24 grados. Bueno, se habla de lluvias aisladas, pero en un porcentaje menor, parcialmente nublado el cielo hacia la mañana, y esto se va a prolongar por la tarde y la noche de este viernes 1 de octubre. Comenzamos el mes, Sonia, celebrando los 13 meses del Diario Nacional.
Y allá vamos, por otro mes compartido, saludando a todos los amigos y amigas que hacen posible nuestro diario, madrugada tras madrugada, estén donde estén, como me gusta decir, vayan donde vayan y haciendo lo que les toque.
Exactamente. Bueno, vamos ya, si te parece bien, vamos a darle las líneas de contacto para que ya los oyentes, la oyencia, como yo le digo, se vayan comunicando con la radio pública, con el Diario Nacional. ¿A través de qué líneas, querida Sonia?
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar mensajes grabados. 30 segundos disponibles desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870.
Bueno, Gabriel Ceni en la operación técnica, hoy Gustavo Contreras en el control central, les mando un abrazo grande a los dos, ahí que estaban trabajando en la previa de nuestro programa, ahí con ahínco, con responsabilidad, en la musicalización José Luis de Dios, Virginia Rodríguez, naturalmente Sonia va a darle el toque final a la selección musical en un ratito, ya vamos a ir recorriendo el país musicalmente. Los hombres del deporte hoy completos, hoy cantaron presente todos. Gustavo Herr, Daniel Cascioli, Eladio Arregui y Lautaro Villamor, los hombres de Pasión Nacional, que pasarán a lo largo de esta madrugada de viernes aquí por la radio pública. En la compaginación y edición, Matías Mayol, como todos los viernes, y en la producción periodística y coordinación general en nuestros estudios de Maipú 555 en Buenos Aires, sede nacional argentina, Rabinovich, Gastón Rabinovich, el príncipe de Quilmes. Bueno, vamos a comenzar con nuestra producción periodística, agradeciendo el trabajo de las y los periodistas de la radio pública, y decíamos, hoy se mostraron juntos el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la presentación del plan agroindustrial. El presidente, la vicepresidenta, los ministros del Interior y Agricultura, el jefe de gabinete de ministros encabezaron en el Museo del Bicentenario la presentación, y naturalmente decíamos, ¿no?, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, encabezaron en el Museo del Bicentenario la presentación de un plan destinado a sumarle a las materias primas valor de origen. La iniciativa también apunta a lograr equilibrio territorial a través de inversiones que generen miles de puestos de trabajo y ayuden a combatir la pobreza. Vamos allá mismo con la palabra del presidente Alberto Fernández.
Yo les decía a ustedes que estamos dando un paso también, donde estamos poniéndole fin a una disputa de años. Primero fue la disputa del campo versus la industria, y ahora es la disputa entre la industria y la tecnología. Y en verdad no son términos o conceptos en disputa, son conceptos complementarios que deben complementarse. No estamos eligiendo el campo sobre la industria, ni la industria sobre el campo, ni a la tecnología sobre la industria y sobre el campo. Lo que queremos es un campo con más tecnología, con más producción. Queremos una industria asociada al campo, con más tecnología, y queremos una tecnología que sirva para mejorar la producción agropecuaria y para producir mejores alimentos en Argentina, alimentos que se industrializan. Estamos terminando con esa dicotomía que nos demandó años de discusión. Esta ley definitivamente sintetiza todo eso. Ahora, esta ley no es completa. Esta ley necesita atender a otros sectores de la agricultura. Necesita atender la agrobioeconomía, como la llaman ahora, o lo llaman algunos, la agricultura familiar, que todos conocemos, la producción orgánica, y eso reclama de una redistribución de tierras fiscales, de incentivos para esos pequeños agricultores, para esas familias que trabajan la tierra. Y ya tenemos previsto cómo financiarlo, porque el Banco Mundial tenemos destinado 500 millones de dólares para ese sector de la economía que queremos desarrollar a la par de la agroindustria, y que es muy necesario desarrollar, porque allí también encuentran desarrollo economías regionales y muchos lugares del interior del país, y muchos trabajadores sociales de la economía popular encuentran allí su modo de desarrollo. En ese proyecto 2030 del que habló Julián, vamos a encontrar el modo de complementar a esta ley todos los incentivos que hagan falta para que la Argentina también desarrolle la agricultura familiar, la bioeconomía agrícola, para que podamos trabajar en un proyecto que a todos, absolutamente a todos, contenga. Nosotros, vuelvo a repetir, seguimos creyendo en la cultura del encuentro, seguimos creyendo en ese diálogo. Algunos han usado la pandemia para dividirnos, los muy divididos que estábamos cuando llegamos en el 2019. Y hoy, que yo siento que el día 100 está empezando, quiero que volvamos a terminar con el desencuentro. Y creo que todos, quiero que todos digamos sí para avanzar. Yo quiero que dejemos de lado a los cultores del no. A los cultores del no se puede. Quiero que los dejemos de lado y quiero que podamos construir entre todos, porque es hora. Y porque la pandemia alguna enseñanza nos tiene que haber dejado, que podemos construir el país que nos merecemos. El país que le diga sí al productor agropecuario. El país que le diga sí al que produce en una industria. El país que le diga sí al desarrollo de la ciencia y tecnología. El país que le diga sí a los que trabajan. El país que le diga no a la división para seguir parados en el mismo lugar. Yo los convoco a decir sí, hagamos la Argentina que nos merecemos.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, quien estaba junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentando el proyecto de ley que crea el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial, una iniciativa que apunta a consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo hasta el 2030 y la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios fiscales e incentivos productivos. Seguimos con el Diario Nacional y ahora vamos a escuchar al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, que confirmó la llegada del presidente de la Nación a esa ciudad chubutense, y la visita será en los próximos días. Va a venir en octubre, dijo Juan Pablo Luque. Eso está confirmado y está revisando su agenda. Escuchamos a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Siento va a venir en octubre, esto está confirmado. Vamos a ahora organizar bien un poco las agendas. Obviamente dependemos que el presidente está recorriendo todo el país. está caminando la República Argentina de una manera que para nosotros es muy bueno. Creo que de esa reunión con Alberto y de ese análisis también en la estructura nacional, yo vi un presidente con muchísima autocrítica, con muchísima humildad, de reconocer que hay muchas cosas que tenemos que darle otra mirada, y en esa mirada que el presidente pretende darle, hay una cuestión federal que hoy tenemos que empezar a poder empezar a cristalizarla, ¿no? Es importante que el presidente recorra la Argentina, que camine las calles del interior del país, y a partir de allí, con el gabinete, va a venir a Comodoro como capital alterna en esta idea de Alberto Fernández como presidente de la Nación y de Cristina Fernández de Kirchner de poner las capitales alternas como una manera de darle mucha importancia a las economías regionales de muchos lugares del país en donde no tienen esa visibilidad permanente. Y bueno, en ese sentido van a estar viniendo a visitarnos a Comodoro y también a trabajar con los intendentes de Chubut.
Bueno, ahí estaba la palabra de Juan Pablo Luque, el intendente de Comodoro Rivadavia. El intendente de Comodoro Rivadavia confirmando la visita del presidente de la Nación. Bueno, dijo, ya está confirmado, tiene que mirar su agenda. Vamos con la palabra de Jorge Capitanich, que ha presentado el presupuesto general 2022, el gobernador del Chaco, lo hizo en un discurso en la legislatura de más de 45 minutos, en el que brindó una perspectiva integral sobre el proyecto de ley con las proyecciones de gastos y recursos para el año próximo. Lo escuchamos a través de LRA 26, Nacional Resistencia.
Quiero transmitir finalmente lo que esto significa. El compromiso del Estado de lograr metas fiscales sólidas, sostenibles y sustentables. Eso significa solvencia y liquidez, solvencia fiscal y liquidez financiera. Nosotros hoy tenemos un nuevo Banco del Chaco que es líquido, solvente, banca productiva y de servicios. Y eso es muy importante porque durante el transcurso de este año tendrá 9.000 millones de pesos de patrimonio neto y administrará cerca de 62.000 millones de activos financieros. Tenemos distintos organismos del Estado que cumplen funciones y servicios de un modo satisfactorio. Y tenemos muchas demandas sociales insatisfechas, que obviamente tenemos que ir resolviendo al amparo de las restricciones que también nosotros padecemos. Pero si tenemos en claro que la administración adecuada del Estado, una tendencia al saneamiento financiero de las empresas, una capacidad de financiamiento adecuado del déficit provisional, un modelo que nos permita tener un desarrollo productivo con una transformación cualitativa a la matriz productiva, una agenda tecnológica y de una agenda digital y de innovación tecnológica, y lograr una economía popular y social al servicio de nuestro pueblo, entonces, junto a la inversión en infraestructura social básica, generaremos nuevas oportunidades para el desarrollo y las inversiones. No cabe la menor duda que este es el desafío, no cabe la menor duda que tener presupuesto en tiempo y en forma, que tener resultado en tiempo y en forma, que tener contabilidad patrimonial, que tener un sistema de administración financiera y control de gestión en tiempo real, un sistema de metas, funciona. Es algo muy importante en el ordenamiento del sector público y en el suministro de información para la toma de decisiones por parte del Estado. De esto se trata la contribución para la toma de decisiones, para un sistema de información, para la articulación de políticas de Estado y para que las mismas perduren para siempre. En toda campaña proselitista uno escucha el mismo argumento: construyamos políticas de Estado. Pongámonos de acuerdo en cuestiones básicas y esenciales, pero a la hora de concretarlas, las disidencias pueden mucho más que las coincidencias. Entonces, propongo humildemente que este presupuesto sea la base para la construcción de un cimiento que se transforme en políticas de Estado y que perdure en el tiempo.
Ahí está la palabra del gobernador del Chaco hablando a la legislatura, haciendo la presentación del presupuesto para el año que viene, Jorge Milton Capitanich. Recordamos, y tal como informáramos, el gobierno porteño desalojó a 100 familias de manera violenta en el barrio 31 de Retiro, con topadoras, camiones y un fuerte operativo policial y judicial. Cuadrillas de trabajadores pertenecientes al gobierno de la ciudad de Buenos Aires desalojaron ayer por la mañana a más de 100 familias que conformaban el asentamiento La Fuerza de las Mujeres, una toma de tierras en el barrio Carlos Mujica, en la ex Villa 31 de Retiro. A propósito del tema, habló el referente de Barrios de Pie, Walter Córdoba, sobre este violento desalojo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la policía violenta de Horacio Rodríguez Larreta, y comentó que están prendiendo fuego las viviendas. Esto decía Walter Córdoba a la radio pública.
En este momento se está produciendo el desalojo, están prendiendo fuego las viviendas, con camiones se están llevando los materiales, las chapas, los ladrillos, todo lo que es la vivienda de las personas, heladeras, colchones, camas. Las familias están incomunicadas, están planteando llevarlas a un refugio, un parador. Hay mucha preocupación, es dramático lo que se está viviendo acá. Hubo mucha violencia en el desalojo. La realidad es que es un golpe muy fuerte para los sectores populares, ¿no? Cuando vemos los negocios inmobiliarios que hay por parte de la ciudad, con lo de Costanera Sur, con el tema de la edificación de torres, tanta gente en situación de calle, la suba de los alquileres, que es increíble. El gobierno de la ciudad responde de esta forma. La verdad que es muy indignante, repudiable la actitud del gobierno de la ciudad y de la justicia, que negó una mesa de trabajo que evidentemente está buscando la fuerza, la imposición de su mirada y de sus intereses.
Ahí está la palabra del referente de Barrios de Pie, Walter Córdoba, sobre el violento desalojo de la policía de la ciudad contra las viviendas del asentamiento denominado La Fuerza de las Mujeres, en las inmediaciones de la Villa 31 de Retiro, donde alrededor de 100 familias que reclamaban por el derecho a una vivienda digna se instalaron hace al menos 3 meses ante la ausencia de una solución habitacional por parte de la gestión porteña del cínico Rodríguez Larreta. 3:40 de la mañana en toda la República Argentina. Mañana 13 grados 3, la temperatura en Córdoba 13.3, humedad 60%, ya actualizados los datos, la presión baja como siempre, 966 decimal 8, el viento ahora es del cuadrante sur, a 5 kilómetros, cielo algo nublado, la visibilidad óptima, máxima estimada para hoy 24 grados, para estos momentos se anuncian lluvias aisladas, pero en un bajo porcentaje, y habrá cielo parcialmente nublado durante toda la jornada de viernes, antesala del fin de semana, comienzo del mes número 10 de este 2021. Querida Sonia, desde La Plata.
Tenemos aquí en la ciudad de las Diagonales el cielo ligeramente nublado. Claudio, se ha emparejado la temperatura, mira, con respecto a Capital Federal, porque en La Plata, y estos son los datos actualizados de la hora 3, tenemos 13 grados 4 décimas y en Capital Federal 13 grados 8 décimas. hay algo de niebla sobre la ciudad de Buenos Aires que reduce la visibilidad a 8 kilómetros y el pronóstico está indicando un viernes con una máxima de 21 grados y cielo algo nublado. El fin de semana se perfila a partir del sábado a la tarde con lluvias aisladas y algunos chaparrones y descenso de la temperatura de cara al domingo.
Bueno, muy bien, acá se está hablando también de chaparrones para mañana sábado, ¿sí? Por la mañana y la tarde, después ya va a ir mejorando las condiciones climáticas hacia la noche del sábado y comienzo del domingo. Hay mensajitos, Sonia, te escucho.
Sí, claro, los primeros presentes que van llegando a través de nuestro WhatsApp y nos dicen en esta madrugada, ¿cómo están por aquí con lluvia? Gracias por la compañía, Ico Acevedo, desde Itatí, allí en la provincia de Corrientes. Un beso enorme para nuestro querido Ico. Buen día y mejor mes de la lealtad, cordialmente, Román, nuestro amigo de Incribil, allí en la provincia de Córdoba. Miguel Ángel Estrella, desde Luján de Cuyo, provincia de Mendoza, desea buen fin de semana, que la bendición de Dios los acompañe siempre. Abrazo fuerte para todos. Gracias a nuestro amigo cuyano, como siempre. Hola Diario Nacional, hola Sonia, hola Claudio. Ya estoy nuevamente en compañía con ustedes y felices 13 meses de hermosos programas. Felicidades a todo el equipo, bienvenido a mes de octubre. Abrazos, envía Enrique desde Tartagal, su amigo parrillero.
Muy bien.
El dinero no me hace feliz, me hace falta. La frase del día que nos envía Mario, nuestro amigo de San Luis. Hola amigos de Radio Nacional, dice, empieza octubre, un gusto empezarlo juntos, habrá que ponerle onda, saludos para todos. Por aquí otro mensajito, Claudio, que nos llega, muy feliz cumple mes, queridos Claudio y Sonia, la mejor dupla de la radiofonía argentina, ¡qué equipazo! Siempre firmes en la huella, sigan así, dice el Negro Castillo. ¡Qué lindo, eh! ¡Cuánto mimo, Claudio!
Sí, totalmente, así que agradecemos mucho esos mimos que nos viven prodigando diariamente cada madrugada, agradecemos esos abrazos virtuales, en fin, agradecemos todo, la presencia de ustedes nos hace y nos llena de mucha energía. Bueno, y de energía nos llenamos también escuchando música, Sonia.
Sí, claro, vamos a arrancar con estas pinceladas musicales, con estas postales que nos muestran tal cual somos. Un pedacito de Jujuy, un cacho de Buenos Aires en el comienzo de este Diario Nacional, Claudio, si te parece, con los Tequis y Cacho Castaña, justamente haciendo Sigo Esperándote.
Te di todo y me pagaste con mentiras. Fuiste mi amor y mi alegría. Te quise tanto y me dejaste solo heridas. Yo era tan tuyo, tú no eras mía. Falsas promesas solo decías. Yo era tan tuyo, tú no eras mía. Ahora me queda llorar por tu amor. Y en cada amanecer estoy bebiéndome. Brindo por el ayer. Que se vaya al olvido y en cada amanecer estoy bebiéndome y en un vaso de alcohol sigo esperándote. Fuiste mi vida, yo te di todo y me pagaste con mentiras. Fuiste mi amor y mi alegría, te quise tanto y me dejaste solo heridas. Yo era tan tuyo, tú no eras mía, falsas promesas solo decías. Yo era tan tuyo, tú no eras mía, ahora me queda llorar por tu amor.
Y en cada amanecer estoy bebiéndome, brindo por el ayer.
se vaya al olvido y en cada amanecer estoy bebiéndome y en un vaso de alcohol sigo esperándote.
Peregrinación a Luján 2021.
Madre del pueblo, hoy te pedimos por la salud y el trabajo argentino.
Madre del pueblo, te pedimos por la salud y el trabajo. Programa especial con la conducción de Lili Izaguirre y Cochi Guchea. Conexión dúplex desde Luján con Juan Bruno y Antonio Gutiérrez.
Los peregrinos caminando van, ay madre mía.
Este sábado, de 17 a 19, viví la peregrinación a Luján por Nacional, la radio pública.
La pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública.
Radio Nacional presenta... Radio Araos. Efemérides.
Un chef explosivo.
Un día como hoy, pero en el año 2000, un chef importante, prestigioso, hubo un par de conflictos con una preparación. Se trata del chef Rigorti Savoy. En ese entonces, Savoy abrió su propio restaurante con 3 estrellas Michelin, promocionándolo como una cocina experimental y con el título de cocina al nitrógeno. Quiso hacer un plato de presentación típico, hamburguesas con papas fritas, pero con la particularidad de que tenía amoníaco, cloruro de sodio y una base de nitrógeno. El final fue inesperado. Al combinar todas estas sustancias, el galpón de la cocina explotó. Se cayó el techo del lugar y volaron un par de mesas. Savoy pudo prevenir el desastre e informó a los comensales que dejaron el restaurante. Por suerte, no hubo heridos. Muchos dicen que la hamburguesa salió disparada y quedó en la estratosfera. ¡Despegó como un cohete!, dijo Savoy, admitiendo su fallo gastronómico. ¡Ahora hay que reinventarse!, concluyó. Sin dudas, un día complicado para la nueva cocina experimental que en la actualidad es furor en el mundo.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la suela de cuero? ¿Dónde vas, carrerito del once, cruzando ligero las calles del sur? Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca, mano blanca, porteñito, fuerza. esfuerzo vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora giramos parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaret. ¿Dónde vas, carrerito porteño, con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja? El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio de bronce, que vuelve trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos, que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaret.
Escuchamos a Nelly Omar con un tango del año 1941 de Antonio De Bassi y Homero Manzi, Mano Blanca.
¡Qué grande Nelly Omar! En la secuencia musical aquí en el Diario Nacional, la Gardela en polleras, en pantalones, la Gardela en polleras, sí, digo bien, la Gardela en polleras. No le gustaba eso a ella, quiero decir que no le gustaba que le dijeran la Gardela en polleras, no le gustaba. Pero sí podemos decir el gran amor de Homero Manzi, cuando habla de Malena Homero, Malena canta el tango como ninguna, habla de Nelly Omar, de la gran Nelly Omar, nacida ahí en Guaminí, en 1911, en la provincia de Buenos Aires. 3:55 de la mañana. Bueno, vamos a presentar al amigo Eladio Arregui, que tiene mucho para decir hoy de información futbolística, el hombre de pasión nacional, canta el presente, y yo le digo, bienvenido Eladio en el aire.
Hola Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Bueno, estamos a un poquito más de 48 horas del superclásico argentino, sudamericano del mundo, que van a jugar el próximo domingo a las 5 de la tarde con transmisión de Radio Nacional y los relatos de Víctor Hugo, River y Boca. Novedades, en River... Aparentemente Gallardo pondría a un futbolista que no lo tiene en consideración gran parte de la prensa. Por lo menos fue esto en la última práctica. Armani, Casco, Rojas, Paulo Díaz, Angileri, Enzo Fernández, que por el momento no figuraba en la nómina, Enzo Pérez, De la Cruz, Carrascal, Álvarez y Romero, probable formación de River. Gallardo brindará una conferencia de prensa a la 1 de la tarde... y seguramente hablará de lo que se lo menciona en las últimas horas sobre la posible contratación por parte del Barcelona de España. Boca, última práctica, Bataglia sorprendió en el medio y el equipo que puso fue Rossi, Advíncula, Izquierdos, Rojo, Fabra, Medina, Campuzano, Almendra, que se retiró lesionado, pero se cree que va a llegar si no va a jugar Molinas, Cardona, Pavón y Orsini. Sería la formación de Boca para el Superclásico del próximo domingo. Hoy comienza la 14ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol en Mar del Plata con la vuelta del público después de tantos días, tantos meses, tanta pandemia. Vuelve el público a los estadios. Habrá 6.000 personas en el José María Minella Aldo Civi recibiendo a Unión. El Tiburón tiene nuevo técnico, Martín Palermo, quien asumirá después de este partido. Luego, a las 21:15, Lanús, en la Fortaleza, recibirá Central Córdoba de Santiago del Estero. En futsal, la final del Mundial, el próximo domingo a las 2 de la tarde, Argentina tiene rival. Será Portugal, que empató 2-2 con Kazajistán y lo eliminó por penales. Con respecto a la vuelta al público que se va a dar a partir de hoy en la Liga Profesional de Fútbol y en todas las categorías de la Argentina, bueno, desde hoy también la popular o la general pasará a costar en primera división 1.200 pesos. En el fútbol internacional, por primera vez en la historia, Brasil se lleva todo. ¿Por qué? Porque Palmeiras y Flamengo van a jugar la final de la Copa Libertadores y la final de la Copa Sudamericana será entre Paranaense, que derrotó a Peñarol 2-0, y Bragantino. Todo brasileño. Esto habla muy mal de todos los equipos y todos los países sudamericanos que componen la Conmebol, ya que Brasil ha ganado las últimas dos competencias de la Copa Libertadores de América y este año, por primera vez en la historia, recuerdo, va a ganar todo. La Sudamericana, la Copa Libertadores y, lógicamente, la Recopa Sudamericana. Hacemos un recorrido rápido, Claudio, sobre los otros clubes. En Racing, Zitanich y Licha López van a ser titulares. Nery Domínguez va a jugar en el medio. El Independiente Falcioni probó mucho después de la goleada recibida ante Godoy Cruz. Sosa, Bustos, Barreto, Insaurralde, Costa, Blanco, Romero, Soñora, Martínez, Velasco y Silvio Romero, probable formación de Independiente para su próximo compromiso. En San Lorenzo, que viaja a Tucumán, Alejandro Donati con una molestia, está en duda para visitar a Atlético el sábado a partir de las 18. Por allí pasa lo más importante del día. Lógicamente, todo tiene que ver con el River y Boca, y haremos fuerza también por la selección argentina de futsal para que logre el bicampeonato. Te mando un fuerte abrazo, Claudio, que tengamos un muy buen día y un buen fin de semana.
Igualmente, querido, gran día para vos, gran viernes para vos y excelente fin de semana. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina 4 en todo el territorio continental e insular de la Argentina. Nacional es bicontinental. Y ahora la síntesis informativa en la voz del amigo y compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobierno dispuso condiciones especiales para actividades con mayor riesgo de contagio. Viajes de egresados y jubilados, bailes y fiestas y eventos con más de 1.000 personas deberán cumplir, además de los protocolos, recomendaciones e instrucciones de las autoridades sanitarias. Los gobernadores y las gobernadoras de provincias y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales a las previstas en el presente artículo en los lugares bajo su jurisdicción. El gobernador bonaerense anunció la apertura de boliches, bailables y amplía la vacunación libre de segundas dosis. Será con un aforo del 50% y certificado de vacunación de los asistentes. Y habrá vacunación libre de segunda dosis para mayores con comorbilidades y personal de educación. El gobernador formuló el anuncio luego de una reunión que mantuvo con empresarios de boliches en el partido bonaerense de Quilmes, donde precisó que el avance de la vacunación permite habilitar nuevas actividades.
Deportes.
Hablamos de fútbol. Finalmente, el gobierno nacional publicó el decreto de necesidad y urgencia que confirma el protocolo para la vuelta del público a los estadios. Máximo 50% de aforo. Los mayores de 18 años deberán tener al menos una dosis de la vacuna anti-COVID y dicha vacuna debe estar aplicada como mínimo 14 días antes de asistir al evento. El informe de Fabián Corbevida para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 16 grados un décimo, 53 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 8 décimos, humedad 95%, el cielo está ligeramente nublado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
Es nacional.
Es actitud, es libertad.
Es tu país, es mucho más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá más. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí.
El éxito musical de la colombiana Shakira, año 1995, desde su disco debut, Pies Descalzos, Estoy Aquí.
Muy bien, qué comienzo, a todo polenta con Shakira, la mujer de Gerard Piqué, del zaguero del Barcelona, desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya algunos añitos decidió vivir Shakira con Gerard en la capital catalana, ¿no? Pero naturalmente sigue desarrollando su carrera artística esta enorme artista colombiana. 4:07 de la mañana en toda la República, iniciando ya la segunda hora de nuestro diario nacional, recordando los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, querida Sonia, y La Plata, Gran La Plata.
Cielo ligeramente nublado con neblina en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 13 grados 8 décimas de temperatura, 95% de humedad, la visibilidad reducida a 8 kilómetros y el pronóstico indicando 21 grados de máxima con cielo algo nublado. En La Plata tenemos el cielo despejado. También con niebla, Claudio, la visibilidad está reducida, en este caso, a 800 metros. La temperatura es de 12 grados 6 décimas y la humedad toda, 100%.
Bueno, acá te comento, en Córdoba ya vamos a estar actualizando igual, a las 4 y 8, 13 grados 3, la temperatura en la docta, 60% la humedad, el cielo está algo nublado, se hablaba de algunas lluvias aisladas, pero en un menor porcentaje, para este viernes 1 de octubre, la máxima estimada para hoy en alrededor de 24, lo cual yo, para conjeturar algo, voy a decir que va a ser más de 24, probablemente con cielo parcialmente nublado en la mañana, tarde y noche de este viernes, antesala del fin de semana. Mañana vamos a tener un día agradable, pero se habla de chaparrones por la mañana y la tarde del sábado. El domingo va a descender un poquitito la temperatura, pero va a estar ya nuevamente en una subida a partir del lunes, nuevamente vuelve a subir la máxima a 22 grados. El domingo vamos a tener una máxima de 20 nada más, pero con una mejoría en las condiciones climáticas, particularmente va a dejar de llover. Bien, 4 y 9 de la mañana, algunos de los temas importantes que abordamos en el Diario Nacional, bueno, lo comentábamos al comienzo y también Irina Hauser se hace eco en la portada de Página 12, al señalar que el gobierno porteño completó su maniobra para dejar en manos de tribunales amigos las causas que afectan a Macri y a sus allegados, empezando por la del Correo Argentino, ¿no? De manera irregular, hizo aprobar a la legislatura de la ciudad una ley que le permite al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad revisar las sentencias dictadas por la Justicia Nacional. Realmente vergonzoso la actitud de la legislatura de aprobar una ley a la medida del socio de Larreta, Mauricio Macri. También hay que apuntar a Rodríguez Berreta, hay que apuntarle a Rodríguez Berreta también. No es ningún santito, es bastante cínico Larreta. Bueno, ahí se mandaron una trapisonda. Está bien el título de Página 12, los trapos sucios se lavan en casa. Y a propósito de este tema, se expidió el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, en diálogo con la Radio Pública, rechazan ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional, y naturalmente es rechazado, o fue rechazado también en la legislatura, por el Frente de Todos por considerarlo como un intento de control político sobre la justicia. Hay un discurso espectacular, están en todas las redes, véanlo, de Lucía Cámpora, brillante, la legisladora del Frente de Todos, desenmascarando a estos salvajes amarillos, desenmascarando las bravatas de Rodríguez Berreta. 4:11, vamos a escucharlo a Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados.
Es un comunicado que en definitiva no hace más que ratificar lo que desde el año 1994 venimos sosteniendo de la asociación incansablemente cada vez que un nuevo avance de estas características aparece en el tapete. No hay chance de avanzar con un proyecto como el que hoy se está tratando en la legislatura, porque es inconstitucional. Tan simple como eso, y tan triste que sea tan simple como eso, porque creo que la ciudadanía está con muchísimas preocupaciones, sí, como para que nosotros estemos debatiendo en estos conflictos que no tienen sustento, donde además avanzar con un proyecto como este implicaría, me salgo por un ratito de las observaciones jurídicas, ¿no?
Sí.
A la que la gente se refiere a avanzar sobre este proyecto es, en vez de abreviar los juicios, es alargarlos.
Claro.
Le agrego una etapa no prevista hoy, insisto. Después volvemos, si quieren, sobre las observaciones jurídicas. Pero agrego una etapa más en un proceso que no tiene sustento y hago más largo todavía un juicio, agregando una instancia más en los procesos que ya de por sí son largos.
Ahí está la palabra del doctor, decíamos, del doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados. En un momento previo a este debate, comentaba Gallo Tagle que no había chance de avanzar en este proyecto que se trata en la legislatura porque es inconstitucional. Bueno, aprobaron una ley inconstitucional y a eso se refirió brillantemente, en un discurso brillante, clarísimo, contundente, la legisladora del Frente de Todos, Lucía Cámpora. Lo recomiendo que lo vean, debe estar subido a YouTube ya ese discurso maravilloso de Lucía, muy claro, muy contundente, desbaratando la maniobra de Rodríguez Berreta para salvar a su amiguito Mauricio Macri. Muy bien, decíamos público en las canchas. Bueno, a partir de hoy el gobierno confirmó un aforo del 50%. El gobierno nacional anunció oficialmente el regreso del público a los estadios de fútbol a partir de hoy con un aforo del 50% máximo, del 50%, y la obligación para los mayores de 18 años de tener al menos una dosis de cualquier vacuna contra el coronavirus, según especificó la ministra de Salud, Carla Bisotti, en una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde estuvo acompañada por el jefe de gabinete, Juan Mansur, los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Puntualizó Bisotti, los mayores de 18 años que hayan recibido al menos una dosis de cualquier vacuna tendrán que gestionar un certificado habilitante para entrar a las canchas. Los menores de edad están exceptuados de esta exigencia. Los grandes van a tener que llevar el certificado o bajar la aplicación Mi Argentina. Si no tenés la aplicación, llévate el certificadito donde están especificadas las dos vacunas, ¿sí? Por su parte, Mansur explicó respecto de la habilitación del 50% de los estadios, algunos pretendían que el aforo fuera mayor, pero no nos da para más, la pandemia no ha terminado. Perfecto, Mansur, ahí, muy bien, hay que seguir insistiendo en el cumplimiento de los protocolos. Y hablando de los protocolos, ¿cuáles son esas nuevas flexibilizaciones que entran en vigencia y rigen hasta el 31 de diciembre? Bueno, eliminan la obligatoriedad del uso de tapabocas en espacios públicos. Después se permite el retorno al público, como decíamos, al estadio de fútbol o a los estadios de fútbol, y a partir del 1 de noviembre se restablece el ingreso al país de turismo extranjero. Después cada provincia va estableciendo la apertura sanitaria de la manera pertinente que crea. Pero lo cierto es que el uso de barbijo a partir del 1 de octubre se levantará la obligatoriedad del uso del tapaboca al aire libre, en forma individual o en burbuja, y cuando no haya aglomeración de personas. ¿Y dónde hay que usar el tapabocas? Al aire con otras personas, en la escuela, en los negocios, en el trabajo, en espacios abiertos con muchas personas y en el transporte público. En cuanto a la circulación y aforo, podrá no usarse, reitero, el barbijo al circular al aire libre siempre que no haya aglomeración de personas. En reuniones sociales no habrá más límite en el número de participantes, después habrá que ver cada provincia. En el turismo grupal están autorizados los viajes de jubilados, estudiantes y similares. En cines y teatros, 100% de aforo, será como antes de la pandemia. En discotecas, 50% de aforo, se deberá contar con el esquema completo de vacunación con 14 días de antelación. Lo mismo para el fútbol, lo mismo para el fútbol. 50% de aforo quedan habilitados desde hoy, pero con el esquema, con 14 días de antelación tenías que haberlo presentado. En los salones de fiesta, habilitados para quienes estén vacunados con dos dosis, 14 días antes, también aclara, o una dosis más test negativo dentro de las 48 horas, habrá protocolo especial cuando involucre a menores. En todos los casos se van a mantener las disposiciones de prevención y cuidado social, ¿sí? Bueno, acá en Córdoba, yo les comento, acá se va a usar el barbijo más que nada por el tema de la cepa Delta, ¿sí? Tenemos la cepa Delta, ya tenemos 122 casos de la cepa Delta, ¿sí? 122 casos de la cepa Delta. Una novedad en Córdoba interesante en cuanto al transporte, que ayer Chelo estaba tan interesado en el transporte, Chelo Ayala, cuando hacíamos el pase, es que TAMSE, los transportes automotores municipales, Sociedad del Estado, comenzará a operar este viernes las líneas quitadas a la empresa correntina ERSA. Desde este viernes comenzará a regir los cambios dispuestos por la Municipalidad de Córdoba en la prestación de los servicios del transporte urbano de pasajeros. El nuevo servicio llega como consecuencia de la decisión de la comuna de retirarle la concesión de 13 líneas de los corredores 3 y 8 acá en Córdoba a la empresa Romero Sociedad Anónima, ERSA, de la provincia de Corrientes, argumentando falta de cuidado y preservación de las unidades. Es cierto, las unidades estaban hechas bosta, hay que decirlo así, que no lograron superar la inspección técnica vehicular y el municipio de Córdoba se dedicó a comprar nuevos coches, nuevos microómnibus para la circulación en toda la ciudad de Córdoba. De este viernes, TAMSE, Transportes Transportes Automotores Municipales, Sociedad del Estado, suma a sus recorridos las líneas 80, 81, 82, 83, 84, 85, 31, 32, 33, 35, 36, correspondientes a los corredores 3 y 8 de la ciudad de Córdoba. En algún momento algo de Córdoba tenía que decir. La otra noticia preocupante es que si bien bajó tibiamente el índice de pobreza, se ubicó en el 40,6 en el primer semestre del año 2021. La pobreza afectó al 40,6% de la población en el primer semestre de 2021, según datos oficiales publicados por INDEC ayer jueves. La cifra fue inferior tanto en comparación con el segundo semestre del 2020, 42%, como con el primer semestre del año pasado, 40,9%. Si se trasladan los resultados de los 31 aglomerados urbanos a toda la población estimada del país, 45.800.000 en 2021, esto implica que cerca de 18.600.000 personas fueron pobres en Argentina durante los primeros 6 meses del año. Y también lo que hay que agregar es que el 53,3% de los niños en la Argentina son pobres. A pesar de este preocupante indicador, la cifra mejoró levemente respecto del segundo semestre del año pasado, cuando el 57,7% de los niños se había ubicado por debajo de la línea de pobreza. Esta información fue consignada por la INDEC. En Córdoba, los niveles de pobreza en Córdoba particularmente y Gran Córdoba llegan al 46,6%. 46,6% de pobreza en Córdoba y Gran Córdoba. Después te lo voy a ir ampliando. 4:20 de la mañana en toda la República Argentina, habló el diputado nacional Rodolfo Taylade, que tal como informáramos, anunció que va a presentar una denuncia judicial contra el expresidente Mauricio Macri, su hermano Gianfranco y la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, a quienes acusará de evasión y lavado de dinero por supuestamente burlar la ley de blanqueo de capitales votada en el 16 durante el gobierno cambiemita. Dijo Taylade, tenés que ser un trucho gigante para acumular 25 millones de dólares en negro. La palabra y el diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
Así es, sí, estoy trabajando una presentación que voy a tratar de concretar hoy o mañana a partir de lo que se reveló periodísticamente, se conoció ayer.
Sí.
Esto es que ingresó ilegalmente al blanqueo la madre de Macri, que estaba prohibida de hacerlo, digamos, por ley, y aún con el decreto reglamentario de su hijo, que pretendió hacer una norma a medida de su familia, aún con ese decreto que modificó la ley desesperadamente como para ver si podía generar las posibilidades de blanqueo de toda la plata negra que tenía la familia, aún con ese decreto que intentó favorecerla, también está dentro de la ilegalidad la maniobra, con lo cual la denuncia de penal se impone de manera rotunda e inmediata. Bueno, la cosa es que Macri en la función pública entra concretamente en 2005, cuando es diputado nacional, claro. Y a partir de ahí nunca dejó la función pública. Entonces, se dieron cuenta que tampoco les alcanzaba toda la tramoya que habían armado con los decretos y demás, porque la madre tiene plata después del año en que Macri entra a la función pública. Por eso no puede blanquear la madre, ni siquiera con el decreto con el que burlaron la ley. Por eso aparece Gianfranco Macri como supuesto titular de la plata que trae para blanquear, cuando en realidad era la madre. Y por eso vamos a hacer una denuncia contra la madre por evasión agravada, contra Gianfranco Macri por lavado de dinero y contra Mauricio Macri por ser cómplice de los dos, porque sin él nada de eso hubiese podido pasar.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Taylade. Habló Eduardo Valdés, diputado nacional, en diálogo con la radio pública, y señaló que la denuncia anticipada de fraude es por si las moscas. El diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Eduardo Valdés, abordó algunos temas de la agenda del distrito que gobierna Horacio Rodríguez Berreta, como el violento desalojo en la Villa 31, que dábamos cuenta en estos primeros minutos del Diario Nacional, o la ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, se refirió al blindaje mediático que goza la oposición, en particular el expresidente Macri, y tuvo consideraciones sobre las denuncias anticipadas de fraude de algunos dirigentes y periodistas de los medios dominantes. Este es el tiempo del cambalache, dijo a Eduardo, y agregó, los inmorales nos han igualado.
¿La pauta adormece las conductas? Hay personas a las cuales le pueden llover juicios, hasta los hermanos los denuncian, sí, en delitos, y no les hacen mella, porque es como que la comunicación los naturaliza a los hechos que no son legales, que comete esa persona. En cambio, si es de los del lado de enfrente, con que haya producido una tentativa, ya es homicidio, violación, todos los códigos, todos los artículos del Código Penal, condenado. Es una vara, sin ir más lejos.
Sí.
A ver, ¿cómo pasó tan natural que sobresean al hombre más rico de la Argentina, Paolo Roca, así naturalmente, porque él reconoce que pagó coimas y a él lo sobreseen, al que le ejecutó lo sobreseen y al que la recibió lo condenan?
Sí. Y el fiscal no apela, Carlos Estornelli.
Los medios afines al poder económico, porque eso se resuelve con mucha pauta, ¿no?
Sí, sí.
Lo naturalizan como que ni lo cubren ni lo condenan.
Ahí está la palabra del diputado nacional Eduardo Valdés. Le mandamos un abrazo grande al querido Eduardo. Habló Santiago Fraschina, secretario general del ANSES, y dijo que entre 20.000 y 30.000 personas podrán acceder a la jubilación anticipada. El gobierno nacional oficializó ayer la implementación de un plan de prestaciones anticipadas para personas que cuentan con 30 años de aportes requeridos por ley, que les faltan 5 años o menos para alcanzar los límites de edad y que se encontraban desocupadas al 30 de junio del año 2021. La palabra de Santiago Fraschina.
Es una jubilación normal, como cualquier jubilación. Lo único que estamos haciendo es adelantándolo para aquellos que tienen 30 años de aporte y le faltan 5 años o menos para recibir la jubilación. Entonces, es como cualquier jubilación normal, con lo único que lo estamos adelantando la edad, y tengan presente que para los que tengan 30 años de aporte, tiene que cumplir 3 características para iniciar la jubilación anticipada. Bien. Primero, tener los 30 años de aporte. Segundo, estar desocupado el 30 de junio del 2021. Y tercero, que le falten 5 o menos años de edad para jubilarse. Recuerden que los varones se jubilan a los 65 y las mujeres se jubilan a los 60. Esto no es una moratoria, es una jubilación anticipada para aquellos que ya tienen los 30 años de aporte, que es distinto a la moratoria. Se va a empezar a escribir a partir del 1 de octubre, se pueden anotar en la página, pueden entrar en la página de ANSES, ahí sacar un turno y se lo va a derivar a las oficinas de ANSES que corresponda, y a partir de ahí, si cumple con las condiciones, va a poder iniciar la jubilación anticipada, como hicimos con la jubilación de las tareas del cuidado, que también ayer fue un hecho histórico porque le entregamos las primeras resoluciones a las madres argentinas que se pudieron jubilar gracias a esta política que lanzamos el 2 de agosto, y donde ya iniciaron 80.000 jubilaciones madres argentinas que se van a poder jubilar a partir de este programa del reconocimiento de las tareas del cuidado, que repito, en dos meses ya tenemos 80.000 jubilaciones que se iniciaron.
Ahí está la palabra del secretario general del ANSES, Santiago Fraschina, en diálogo con la radio pública. Seguimos con este tema. Habló el representante, el referente del movimiento de trabajadores desocupados, Hugo Daives, refiriendo también a la oficialización en el boletín oficial de la jubilación anticipada. Dijo: las empresas en general te discriminan por ser adulto y el Estado no te contiene por no llegar a la edad. La depresión queda a mano porque después de trabajar toda la vida y encontrarse fuera del empleo formal por el rango etario es muy duro, dijo Hugo Daives. Pero vamos a ver qué opinó sobre esta importante y excelente medida del Gobierno Nacional.
Se baja la edad en 5 años, o sea, para los hombres mayores de 60, mujeres mayores de 55... los desocupados al 30 de junio de este año, y daría como beneficio el 80% de lo que corresponde, diríamos, de una jubilación calculada al momento, como si tuviera la edad. Así que bueno, eso es a grandes rasgos, diríamos, lo que incluiría. Aquel que no pasó por la desocupación, habiendo cumplido, diríamos, con sus aportes, en el caso del personal mío, por ejemplo, yo ya estoy jubilado y tengo, o tenía en su momento, 41 años de aporte con 59 años, y estuve 6 años en el empleo informal, o sea, haciendo lo que podía con changas y bueno, y subsistiendo, diríamos, dentro de la informalidad, y bueno, tratando de llegar a la jubilación con salud y tener salud todos los días para ir a conseguir el peso. Esa es un poco la realidad que tenés, digamos, de adulto, en el cual las empresas en general te discriminan por ser viejos, y por otro lado el Estado, diríamos, no contenía, diríamos, porque éramos jóvenes para jubilar. Así que en esa disyuntiva, bueno, en el empleo informal es muy duro, sobre todo en edades que somos grandes, y el mayor problema que tenés es la depresión, que la tenés ahí al alcance de la mano, porque bueno, si trabajaste toda tu vida y encontrarte con el mercado de empleo formal que te rechaza por cuestiones fundamentalmente de edad, es muy duro. Así que bueno, por eso te digo, es muy difícil de comparar con otra situación. Y a veces escuchar a economistas, que uno entiende a lo mejor el aspecto económico, lo que se gasta, todo lo demás, pero yo creo que a veces no se informan de la realidad humana de cada persona.
Ahí escuchábamos a el representante del Movimiento de Trabajadores Desocupados, Hugo Daives. Una pyme comenzó a cultivar legalmente cannabis junto al INTA, cannabis medicinal, constituyéndose en una de las primeras experiencias de producción legal para fines farmacológicos del cáñamo. El director de la Estación Experimental Pergamino del INTA, Ignacio Terrile, explicó que esta asociación se produce tras la nueva reglamentación de la ley 27.350 y convertirá a Pampa Hemp en eventual pionera dentro del universo de la pequeña y mediana empresa. El diálogo con la radio pública.
La Estación Experimental Pergamino es una estación centenaria, el año que viene cumplimos 110 años, haciendo trabajos de investigación, desarrollo y transferencia para el agro en cosas referidas al sector agropecuario, ¿no? Desde cultivos de grano, producción animal, la parte de programas de intervención para familias vulnerables como es el ProHuerta, cambio rural para pequeños y medianos productores. Y bueno, la novedad que tenemos a partir del año pasado es para nosotros algo novedoso, valga la redundancia, que es comenzar a investigar y hacer investigación y desarrollo en el cultivo de cannabis con fines terapéuticos medicinales, ¿no? Y bueno, nos asociamos con una pyme argentina que se llama Pampa Hemp, y bueno, estamos dando los primeros pasos para aprender de este cultivo y conocer un poco más acerca de cómo cultivar, de cómo obtener un compuesto químico que se llama CBD, que lo contienen las plantas de cannabis medicinal, y cómo ello repercutiría en el tratamiento por ahora de una enfermedad que es lo que admite la ley, que es la epilepsia refractaria.
La palabra del representante del INTA, del director de la Estación Experimental Pergamino del INTA, Ignacio Terrile, quien consignó que una pyme comenzó a cultivar legalmente cannabis medicinal, junto al INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Habló el vicepresidente del ENACOM, el querido amigo Gustavo López, quien señaló que la declaración de servicio público de Internet es de suma importancia, agregando reconocer a las telecomunicaciones como un derecho.
Hay un decreto de necesidad y urgencia ratificado por el Senado, es decir, que tiene fuerza de ley, que ya declaró servicio público a las telecomunicaciones, ¿sí? Hoy es un servicio público. Independientemente de que hay medidas judiciales, es decir, hay un recurso de amparo presentado por algunas compañías y está suspendida la aplicación del decreto para algunos, no para todos, la realidad es que hoy la ley está vigente. Entonces la segunda cosa es, bueno, si por qué hay una ley vigente, el Senado está discutiendo la misma ley. Uh-huh. En realidad, el Senado, a partir del 690, es decir, que ya declaró servicio público a las telecomunicaciones, en el Senado se presentaron 6 proyectos, 4 del oficialismo, es decir, del Frente de Todos, 2 de la oposición de Cambiemos, que iban en el mismo sentido, y que en algunos casos amplían o modifican un poquitito, ampliándolo, lo que ya el decreto 690 establecía. Entonces, pues para mí la importancia del debate en el Senado radica en, y yo lo decía ayer cuando me tocó exponer en la comisión, que el decreto 690, el DNU 690, es un punto de inicio, no es un todo, no es un final de algo, sino que es un punto de inicio. Nosotros retomamos lo que ya establecía una ley en el 2014, que era que Internet y la telefonía fija eran servicios públicos, después eso lo elimina Macri, uh-huh. Y lo ampliamos, digo, lo reponemos y lo ampliamos a la telefonía celular. A partir de ese hecho, esto permitió la prestación básica universal y la regulación del precio. Esto está discutiéndose hoy en tribunales porque obviamente las empresas no quieren que sea declarado servicio público, quieren que sea un bien de mercado, pero es muy importante que el Congreso en general acompañe no solo la medida que dictó el gobierno, sino que vuelva a poner en la mesa de discusión la necesidad, a través de una ampliación de los instrumentos legales, del reconocimiento de servicio público de las telecomunicaciones.
Ahí está la palabra de Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, en diálogo con LRA7, Radio Nacional Córdoba. 4:35 de la mañana, la temperatura en Córdoba aumentó, unas décimas. 13 grados 8, 59% la humedad, presión 965 decimal 8, viento del sur a 5 kilómetros, viento del sur a 5 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 24 grados. Y nos vamos a la ciudad de La Plata a ver qué nos dice Sonia, con qué novedades nos va a sorprender.
Con 12 grados de temperatura en la ciudad de Las Diagonales, Claudio, cielo despejado, con niebla ahora reducida la visibilidad a escasos 500 metros, ¿sí? Así que mucha precaución, conductores, a esta hora de la madrugada, por aquí, insisto, en la capital de la provincia. Mientras que sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, también hay neblina, ¿eh? Pero la visibilidad está reducida a 9 kilómetros. 13 grados dos décimas, la temperatura en Cava, la humedad 94%, y el pronóstico que indica un viernes con una máxima de 21 grados y cielo algo nublado. Tenemos mensajes, Claudio, ¿qué te parece si agradecemos a los compañeros y compañeras?
Vamos con ellos, vamos con ellos.
Por allí con sus presentes en esta trasnoche entonces. Hola chicos, buen día, les mando un abrazo, les quiero pedir la canción Canto a Monte Quemado por los Manceros. Que tengan un lindo fin de, se cuidan, saludos desde San Juan Capital, nos dicen, bueno, por supuesto, ahí anotamos, la sugerencia, Manceros, para la semana próxima. Hola Sonia, Claudio, estos personajes impresentables, están envalentonados y quieren llevarse todo por delante. No ganaron, faltan las elecciones de noviembre. Gracias compañeros por estar allí. Un beso enorme, Nora Eugenia desde Salta también con su presente en esta madrugada. Hola amigos, cuánta tristeza lo sucedido en la Villa 31, la fuerza del poder de la Reta, impiadoso. Feliz fin de semana, queridos Sonia y Claudio, dos personitas tan esperadas en la madrugada del Diario Nacional. Hermosa Nelly Omar, besitos, nos dice nuestra incondicional compañera Guillermina, Claudio querido.
Bueno, un abrazo a Guillermina, ¿eh?
Hola, Sonia, Claudio, buen fin de abrazos y besos. Gustavo, desde Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, querido amigo camionero. Gustavo, como siempre, allí también eligiéndonos. Buena madrugada, gracias por estar allí presentes. Nos venden la bandera de la libertad, aquellos que vienen a enterrar la libertad, lo dijo el Pepe Mujica. Antonio de Caseros, buen fin de semana para ustedes, ¿eh? Bueno, gracias, Antonio, siempre con sus opiniones bien respetuosas, eso hay que destacarlo. Sonia, Claudio, equipos y amigos, Mirta y Elvio, decimos presente. Gracias por la compañía, les deseo una jornada bendecida y un buen fin de semana para ustedes y todo el equipo. Hoy es el cumple de Ida Meseta, tía de mi ex, que nos hacía felices muchos domingos con locro, ñoquis o empanadas. Todo casero, hermosos e imborrables tiempos en Alta Córdoba, barrio emblemático de mi querida adopta. Saludos y buen fin de Sonia, Claudio y equipo, nos dice Chirlovsky, ¿eh? También allí presente como siempre, Claudio, nuestro querido amigo cordobés. Olga, sí. Desde General Pacheco, también está compartiendo esta madrugada con nosotros. Y Lina, nuestra incondicional amiga de San Martín de los Andes, nos desea buena madrugada para todos. Dice, por este rinconcito a esta hora hay 4 grados, cielo muy nublado, el viento ha calmado su furia diurna y el silencio mágico y misterioso de la noche cordillerana solo lo interrumpe de a ratos. Buen fin de semana para todos. Gracias a Lina, como siempre, poniéndole poesía a sus mensajes, Claudio.
Exactamente, un abrazo a Chirlovsky, a Lina, a Guillermina, bueno, a todos, a Nora Eugenia, bueno, a todos, a todas, a todes. Un abrazo enorme a las 4:40 de la mañana que se comunican en la radio pública a través de este chat.
11-65-84-0870.
Hay un amigo que está en puerta, ahí golpeando la puerta, le vamos a abrir la puerta del Diario Nacional. A ver, ¿de quién se trata? Hola.
Hola, gente. Soy el Fer Romero, cantautor. Les quiero mandar un abrazo grande, un saludo muy grande a todos y todas las oyentes de la radio pública. Le quiero mandar un gran abrazo a mi amigo Claudio Orellano, para todo el Diario Nacional. Les cuento, yo soy cantautor de la ciudad de Córdoba. Hace unos años vivo en la ciudad de Santo Tomé, muy pegadito acá a la ciudad de Santa Fe. Bueno, les quiero saludar y más o menos contarles este lanzamiento de Tierra, que es mi segundo simple de adelanto al disco nuevo que se llama Romerías. Este disco nuevo que estoy preparando es ya mi séptima producción discográfica, mi tercer disco como solista, y estoy muy contento, muy alegre de poder adelantarles algo de este disco. En esta ocasión va este simple, el segundo simple de adelanto, que se llama Tierra.
es una canción que quiero mucho, que me identifica muchísimo en estos tiempos, en este, bueno, un poco aprendizaje, evolución de lo más profundo y que se manifiesta así al exterior. Así que estoy muy contento de estar presente, agradecerle nuevamente a Claudio Orellano, que siempre está con la oreja predispuesta a todas las actividades y manifestaciones culturales que suceden en Córdoba y en toda la Argentina. Así que les dejo un abrazo grande, les dejo con esta canción que se llama Tierra, que me tiene como intérprete y como letrista y compositor. Así que bueno, espero que les disfruten. Les mando un abrazo grande.
Sobre su trama antigua, original y eterna, el cielo riega su desnudez. Voz primitiva, canto de la conciencia, rostro aborigen, sabia vejez. El viento danza por las venas de su silueta y se hace flor, aroma y flor. Hija del vino viejo, del que da la vida, vientre del sol, germinador. Árbol fundacionista que nos dio cobijo, pecho de madre, hembra del don. ¿Y cuántas vidas nos faltan para saber que encierra su negra piel? Para hacerlo nuevo con la canción, con la emoción. Y su razón invita a despertar conciencia del interior, de lo profundo. Nos valdrán para saber que encierra su negra piel.
Música que nos une.
Rock que me hiciste bien. Miguel Grinberg. Sábado a las 3.
Nacional, la radio pública. Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70, 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Cómo conseguir chicas del 89 es un momento muy interesante en la música de Charlie. Entre todas esas canciones aparecía un viaje llamado Anedonia, una linda propuesta. Pero quiero invitarlos a viajar al 2011, a la época de 60 por 60, al concierto que Charlie llamó La Vanguardia es así. La versión de Anedonia, donde además la presencia de Rosarito Ortega marca algo muy especial. Ese diálogo entre Rosarito y Charlie potencia la canción, la lleva más adelante y genera una emoción particular. 60 por 60 con banda asombrosa. Los tres chilenos, Fernandito Samalea, el Zorro Bonquintero, el Negro García López y las cuerdas. Ahí estaba Alejandro Terán, estaba Christine Brivers y Julián Gándara. Anedonia.
El tiempo.
Miles escriben sobre Charlie García, leemos sobre Charlie García, hablamos sobre Charlie García. Te invito a escuchar su música.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Diario Nacional. Sonia, Claudio, estamos escuchando el programa. El pueblo argentino debe apoyar al binomio presidencial Fernández, Fernández y todo su equipo. Nos están sacando del hambre, de la miseria que nos llevó la mafia de Juntos por el Cambio. Macri y sus secuaces.
Buenos días, Claudio y Sonia. Si recibimos el amor que nos viene de Dios, será para poder amar y ser felices. Además, muchas gracias. Soy Tito, muy bien, José Lagomena, de Colorado. Hasta luego.
Beba de Bahía Blanca. Bueno, mi hija Silvana y Oscar de Colombo están corriendo el sábado y estoy escuchando que va a haber lluvia allá, Claudio. Bueno, a ver si podés ubicar dónde están las carreras en las montañas, porque ellos van desde acá de Bahía Blanca con su grupo. Un beso para todos y suerte.
Hola, Claudio, buenos días. Bueno, si trajéramos la guita que está en los paraísos fiscales de estos chantas estafadores, solucionaríamos la pobreza en 24 horas, pero de eso no se habla. Clarín, cuando reestructuró la deuda que la hizo privada, la hizo pública, la estamos pagando nosotros. Tampoco de eso no se habla, ¿eh? La solución está. Hay que traer la guita que tienen las 4.000 familias en los paraísos fiscales y solucionamos el problema en 24 horas de la pobreza. Carlos de Núñez.
Buenas noches, Claudio y Sonia. Un saludo muy grande de Oscar de Carreras, Santa Fe. Para ustedes, que son los más grandes que hay en radio. Nos dicen la verdad, las cosas justas como son. Y vamos todavía, hay que reventar al lo derecha. Bueno, Claudio, un saludo grande.
Y Claudito, acordémonos que a Boca lo despojaron de la Copa Libertadores de América. Creo que Arregui se equivoca. Habla muy mal de la Conmebol, que son mafiosos. Y así está Brasil ahora en las finales. Y eso lo sabe todo el mundo futbolístico. Me parece que perdió la memoria este señor Arregui. Les mando un abrazo.
Ahí estábamos compartiendo las voces de nuestros amigos, de nuestras amigas a través del 0810-222-0870. Claudio, beso a Iván, a Tito de San José de la Dormida, a Beba de Bahía Blanca, a Carlos de Núñez, a Oscar de Santa Fe, allí en la ciudad de Carreras. Qué lindo escucharlos, como siempre, es un gustazo. Y estamos a 5 minutos apenas de las 5 de la madrugada ya.
Sí, 5 minutos para darle ya cabida y paso, e irrumpiendo en el escenario del Diario Nacional, otro hombre de pasión nacional, el que más sabe del fútbol de ascenso, Daniel Cascioli, en el aire. Buen día, Daniel.
¿Qué tal, Claudio? Buen día. Bueno, finalmente, después de idas y vueltas y una conferencia de prensa que no fue de pronto tan clara, porque responsable de la seguridad de la provincia de Buenos Aires me preguntaban a mí si yo había entendido que volvía o no el público en el ascenso, pero sí, vuelve el público finalmente este fin de semana en primera y en el ascenso, y también el día viernes, porque en su momento la AFA le había comunicado a equipos que jugaban el viernes como Villa Dálmine que iba a ir sin público, pensando que el DNU iba a salir más que nada de viernes para sábado, no iba a haber tiempo de implementarlo, pero vuelve el público, vuelve con precios salados, con entradas que están el doble de cuando se paró el fútbol hace 571 días. Entradas máximas de 1.200 en primera, 1.000 en Nacional B, 800 en la B, 700 en la C, 500 en la D en el fútbol femenino y en el futsal. Una entrada promedio del cine está en los 600 pesos. Teatro más caro, pero bueno, teatro 1.500 pesos. Teatro, si vos tenés buen gusto, sabés que vas a buscar, es más difícil que leer, es un partido, pueden ser tus colores, pero el partido puede ser muy malo. Me parece que los precios son un poco abultados, y mucho más si le decimos a esos precios en el ascenso, que son precios populares, a lo sumo son de generales. La verdad, me parece que una vez más, a contramano de la realidad, porque los sueldos han crecido en un 39% promedio, me van a decir 50% de la inflación. Sí, bueno, la inflación. La entrada debería estar acompañando las necesidades de la gente, en mi opinión. El tema de Nacional B entonces vuelve con público. El viernes se estará jugando Belgrano con Ristre a las 9 de la noche. El sábado a las 15 Chacarita Maipú en San Martín, y a las 4 y 10 de la tarde en Caseros Estudiantes Tigre. El domingo iban a jugar Atlanta Agropecuario, por el Boca River pasó el partido para el lunes a las 15. Si el domingo van a jugar a las 15:30 Mitre de Santiago y Quilmes, el lunes jugarán a las 5 y 10 de la tarde San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, 9 y 10 de la noche del lunes que viene Almirante Brown, Estudiante de Río Cuarto, y el martes por la noche 21 a 10 Chicago Temperley. Esto por la zona A del Nacional B. Por la zona B, el viernes, que es en esta madrugada de la que estamos hablando, ¿no? Tenemos Rafaela Gimnasia de Jujuy, San Telmo Almagro, y hoy entonces 5 y 10 de la tarde Dálmine Güemes con público. Mañana sábado a las 11:30 Barraca Central All Boys, sin televisión, como tiene acostumbrado el equipo de Chiquitapia, para que no se note si los árbitros cobran bien o mal. A las 4 de la tarde Brown de Puerto Madre en Tristán Suárez. A las 5 de la tarde San Martín de San Juan Deportivo Morón. El domingo a las 11 de la mañana Independiente Rivadavia Mendoza Instituto. A las 3 de la tarde el domingo Brown de Adrogué Ferro. Y el lunes a las 3 de la tarde Defensor de Belgrano y Santa Marina de Tandil. Lo más importante en materia de ascenso y de información del AFA. Y a la gente le piden que vaya muy temprano, hasta 3 horas antes, para poder pasar los distintos controles. Veremos cómo responde la gente, y si a pesar de que haya aforo del 50%, las canchas van a estar llenas con esos precios, y teniendo en cuenta que todavía muchos argentinos no han cobrado. Un abrazo, hasta la próxima, Claudio.
Un abrazo, querido Daniel Cascioli, gracias por toda la información, nos reencontramos el próximo lunes. Estamos a segundo de las 5 de la mañana, pero tenemos tiempo de escuchar a Marciano Verón. Identificaron a un soldado correntino caído en Malvinas. El equipo argentino de antropología forense le informó a la familia del soldado correntino Marciano Verón, oriundo de Saladas, que pudieron individualizar sus restos junto con el de otros 3 combatientes que se encontraban en una tumba NN en las Islas Malvinas. Habló Jesús Verón con Radio Nacional Resistencia.
Y bueno, ahora estamos un poquito más, por lo menos sabemos que lo encontraron a mi hermano, ¿no? Por lo menos para los sobrinos, como dicen. Estamos mejor por mi hermano, eso todo también, porque por lo menos porque mi hijo, el mayor, se fue aquella vez a las Malvinas y no lo tenía, no lo encontraron todavía. Es lindo también pues saber, por lo menos yo por ejemplo ya soy bastante grande, mi hermano también, y por lo menos, como dice, sabemos a eso para decirle a nuestro hijo. Nosotros estamos de agradecidos, como dice, que te fue a dar su vida por la patria, dice.
Ahí hablaba Jesús Verón, hermano del soldado correntino caído en Islas Malvinas, Marciano Verón. Identificaron justamente a este soldado correntino caído en nuestras islas. 5 de la mañana pasaditas, casi 5:01, ya llega el amigo para el servicio informativo de la radio pública, síntesis informativa, 2 horas del Diario Nacional, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es ahora 5:01. Alberto Fernández destacó que la ley agroindustrial es el resultado de buscar puntos de encuentro. El proyecto busca alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres, a la vez que apunta a incrementar las exportaciones de bienes y servicios. Esto para llegar a los 100.000 millones de dólares en 2030 y a intensificar el desarrollo de esa cadena a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 700.000 puestos de trabajo y la incorporación de tecnologías de última generación. El hermano del expresidente Mauricio Macri se presentó como querellante en la causa del correo. Este presentó un escrito ante el juzgado federal que está a cargo de Ariel Lijo para solicitar ser tenido como querellante de modo de poder impulsar la investigación. Mariano Macri se presentó como uno de los accionistas de Stockma, Americana Sociedad Anónima, firma controlante de Sideco, Americana Sociedad Anónima, que para el momento de los hechos que se investigan resultaba titular del paquete accionario de Correo Argentino.
Deportes. Fútbol argentino, torneo de primera división, liga profesional, con la vuelta del público a los estadios con un 50% de aforo. Comienza a disputarse la 14ª fecha y este es el cronograma. Hoy 19 horas Aldo Civi, Unión, 21:15 Lanús, Central Córdoba de Santiago del Estero. Mañana sábado 13:30 Godoy Cruz Newell's. Mismo horario para Platense Patronato, 15:45 Huracán Arsenal, 18 horas Atlético Tucumán San Lorenzo, 20:15 Vélez Independiente. El domingo 13:30 Gimnasia y Grima La Plata Sarmiento. Mismo horario para Rosario Central Argentino Junior, 17 horas River Boca, el superclásico, lo vas a vivir en Nacional. Y 20:15 Racing Estudiantes, el lunes cerrará la fecha, 18 horas Defensa y Justicia, Talleres de Córdoba, 20:15 Colón Banfield, el informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En La Rioja la temperatura es de 18 grados 8 décimos, humedad 39%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual es de 13 grados 2 décimos, humedad 94%, el cielo se encuentra ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre. Mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Y misterio conozco.
Ahí teníamos a la cantante y compositora argento puertorriqueña Mimi Maura abriendo la hora en el Diario Nacional. Ese camino.
Qué bueno, Mimi Maura, iniciando esta secuencia musical y arrancando la parte final del Diario Nacional. Ya estamos transitando nuestra tercera hora a las 5:09 de la mañana, dándole la bienvenida a...
A los de las 5 y viernes, arriba todo el mundo, buen día.
Buen día, y hoy con más razón te tenés que levantar, porque seguramente mañana vas a descansar. Vamos, remolón, basta de dar vueltas en la cama, sacudí la sábana y levantate arriba, arriba, arriba. Mañana en toda la República Argentina, 5:10 de la mañana, teníamos 13 grados 8 en Córdoba, a esta hora no, la hora pasada, ya vamos a actualizar, 13:08, nos decía el Servicio Meteorológico Nacional, a las 4 de la mañana, humedad del 59%, bueno, pero te vas haciendo una idea como para levantarte. La máxima para hoy 24 grados, se anticipa cielo parcialmente nublado desde la mañana hacia la noche de este viernes. Va a haber chaparrones mañana sábado, aunque hay una máxima de 25, se habla de chaparrones mañana sábado. Bueno, vamos a Buenos Aires y La Plata, querida Sonia.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo sigue ligeramente nublado, Claudio, con neblina, reduciendo la visibilidad a 9 kilómetros, 13 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 94%, esperando una máxima de 21 grados, hoy con cielo algo nublado, y también se esperan lluvias este fin de semana por estos lados para mañana sábado a partir de la tarde. Se indican lluvias aisladas, algunos chaparrones, con una mínima de 13 y una máxima de 20 grados. Y para el domingo, marcado descenso de la temperatura, con cielo mayormente nublado, esperamos 10 grados de mínima y 18 de máxima. Igual panorama aquí en La Plata, en zonas aledañas, donde ahora el cielo está despejado y la temperatura es de 12 grados.
Bueno, más o menos parecido como acá el domingo, El sábado vamos a tener mínima de 15, máxima de 25, decía con chaparrones, va mejorando las condiciones climáticas el domingo con una mínima de 9 y una máxima de solo 20 grados para el día domingo. Bueno, 5:12, como es habitual en este momento, en este tiempo del Diario Nacional, el calendario de pagos que se inicia hoy de parte de la ANSES. Querida Sonia, te escucho.
Así es, Claudio, vamos a contar que hoy viernes 1 de octubre se abonan pensiones no contributivas a beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1. Además, en el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar a titulares de Asignación Universal por Hijo que tengan documentos terminados en 0 y 1. Por último, contemos que de la mano del programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas que tengan documentos terminados en 0 y 1.
Muy bien, y el presidente Alberto Fernández presentó la ley de fomento al desarrollo agroindustrial, se mostró junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hizo un llamado a la unidad, el presidente Alberto Fernández encabezó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la presentación, de esta ley de fomento al desarrollo agroindustrial, una iniciativa que apunta a incrementar las exportaciones de bienes y servicios del sector y promueve el agregado de valor para crear empleos y promover inversiones. Sostuvo que el proyecto es el resultado de un trabajo que duró más de un año, donde participaron sectores del agro, productores, universidades y científicos. Vamos a escucharlo, Alberto.
Yo les decía a ustedes que estamos dando un paso también, donde estamos poniéndole fin a una disputa de años. Primero fue la disputa del campo versus la industria, y ahora es la disputa entre la industria y la tecnología. Y en verdad no son términos o conceptos en disputa, son conceptos complementarios que deben complementarse. No estamos eligiendo el campo sobre la industria, ni la industria sobre el campo, ni a la tecnología sobre la industria y sobre el campo. Lo que queremos es un campo con más tecnología, con más producción. Queremos una industria asociada al campo, con más tecnología. Y queremos una tecnología que sirva para mejorar la producción agropecuaria, para producir mejores alimentos en Argentina. Alimentos que se industrializan. Estamos terminando con esa dicotomía que nos demandó años de discusión. Esta ley definitivamente sintetiza todo eso. Ahora esta ley no es completa. Esta ley necesita atender a otros sectores de la agricultura. Necesita atender la agrobioeconomía, como la llaman ahora, o lo llaman algunos, la agricultura familiar, que todos conocemos, la producción orgánica, y eso reclama de una redistribución de tierras fiscales, de incentivos para esos pequeños agricultores, para esas familias que trabajan la tierra. Y ya tenemos previsto cómo financiarlo, porque el Banco Mundial tenemos destinado 500 millones de dólares para ese sector de la economía que queremos desarrollar a la par de la agroindustria y que es muy necesario desarrollar, porque allí también encuentran desarrollo economías regionales y muchos lugares del interior del país, y muchos trabajadores sociales de la economía popular encuentran allí su modo de desarrollo. En ese proyecto 2030 del que habló Julián, vamos a encontrar el modo de complementar a esta ley todos los incentivos que hagan falta para que la Argentina también desarrolle la agricultura familiar, la bioeconomía agrícola, para que podamos trabajar en un proyecto que a todos, absolutamente a todos, contenga. Nosotros, vuelvo a repetir, seguimos creyendo en la cultura del encuentro, seguimos creyendo en ese diálogo. Algunos han usado la pandemia para dividirnos, los muy divididos que estábamos cuando llegamos en el 2019. Y hoy, que yo siento que el día 100 está empezando, quiero que volvamos a terminar con el desencuentro. Y creo que todos, quiero que todos digamos sí para avanzar. Yo quiero que dejemos de lado a los cultores del no. A los cultores del no se puede. Quiero que los dejemos de lado y quiero que podamos construir entre todos, porque es hora y porque la pandemia alguna enseñanza nos tiene que haber dejado, que podamos construir el país que nos merecemos. El país que le diga sí al productor agropecuario. El país que le diga sí al que produce en una industria, el país que le diga sí al desarrollo de la ciencia y tecnología, el país que le diga sí a los que trabajan, el país que le diga no a la división para seguir parados en el mismo lugar. Yo los convoco a decir sí, hagamos la Argentina que nos merecemos.
Ahí está el presidente Alberto Fernández, quien presentó junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Julián Domínguez, el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno. Alberto Fernández explicó que esta ley es el resultado de un trabajo que duró más de un año, es el resultado de escucharnos, buscar puntos de encuentro y aunar intereses. Es una ley que reivindica la cultura del encuentro, reivindica el diálogo y una mesa común para sentarnos a construir las políticas de Estado que el país necesita. Bueno, ayer se vivió un momento muy emocionante en Radio Nacional Mendoza, porque llamó a pasarse Radio Nacional Mendoza Quino en homenaje a Joaquín Salvador Lavado Tejón. Quino. El acto de nombramiento se realizó ayer por la tarde en una ceremonia encabezada por la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, la secretaria de Comunicación y Prensa de la Nación, Valeria Sapesochny, el director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, Alejandro Polnesica, y la directora de LRA 6, Radio Nacional Mendoza, Mariana Holguín, quien también estuvo presente con un mensaje, fue el presidente de la República, Alberto Fernández, que evocó la gran figura de Joaquín Salvador Lavado Tejón Quino, y decía lo siguiente.
Quino es un hombre emblemático en la Argentina. Habla de un mendocino que nos dio a los argentinos y a las argentinas las mejores estampas de nosotros mismos. Con Mafalda, sus amigos, su familia, supo mostrar como nadie la idiosincrasia argentina. Fue un gran dibujante y fue un gran pensador, porque cada pensamiento de esos personajes estaba expresando de algún modo nuestras carencias, nuestras fortalezas. Yo celebro que Radio Nacional Mendoza hoy lleva el nombre de Quino, porque fue Quino quien marcó a toda una generación de argentinos. Y fue Quino, ese maravilloso mendocino, que hizo trascender esos personajes tan argentinos que acompañaban a Mafalda a otras latitudes del mundo, preguntándose las cosas que muchas veces nos preguntamos, y él con su ironía nos hizo repensar una vez más. Felicitaciones, Radio Quino. Felicitaciones, Radio Nacional.
Ahí está la palabra del presidente de la República durante el acto emotivo que tuvo lugar en la sede de Radio Nacional Mendoza, ahora Radio Nacional Mendoza Quino. Él siempre creyó en una idea, en lo que estaba haciendo, y peleó por eso, dijo Alejandro Polnesica, hizo universal a la Argentina. Vamos a escucharlo al director ejecutivo de Radio Nacional Argentina, y también la palabra de la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, agradeciendo a todo el equipo de Radio Nacional, a los artistas que participaron de la muestra y a la familia de Quino, que por permitir bautizar a LRA 6 con su nombre. Quino es provincial, es universal, pero hoy y más que nunca Quino es nacional.
La verdad que llegar a este lugar con tantas personalidades, con tanta gente que tiene una línea afectiva tan fuerte con el maestro Quino, es un orgullo. Es un orgullo como parte de los medios públicos reflejar la argentinidad, reflejar a los que nos pusieron en el mundo, los que seguirán siendo representantes de la Argentina, los que nos han dado este legado tan especial, tan maravilloso, que tiene que ver con nuestra cultura. Los medios públicos estamos, entre muchas otras cosas, para no dejar morir el quienes somos, para mantener vivo el quienes somos y para mostrar los que cada día en su lugar chiquitito están haciendo una Argentina mejor. Tenemos un país excepcional, no hay que desanimarse, hay que guiarse por estos faros, estos artistas, esta gente de la cultura que engrandece día a día la Argentina. Tenemos que sentirnos muy honrados. Nosotros, humildemente, desde los medios públicos, sentimos que teníamos que hacer un homenaje al maestro Quino, pero además hoy en este lugar, en esta Mendoza, en su tierra, en el lugar donde él creció, amó, crió a su familia, desde donde nacieron sus ideas, desde Mendoza, que lo hizo universal, hizo universal a un argentino.
Un gusto estar acá, una enorme emoción, como dijo Alejo, una palabra divina para estas horas. Quino tenía una empatía muy inusual, era un profundo humanista y un visionario que puso temas como la ecología, como la lucha de las mujeres, como la desigualdad, el gran flagelo de la humanidad, sobre estos personajes maravillosos, desde esta nena, él que creo que siempre mantuvo su alma de niño. Vivir es ir cambiando, y la vida, querramos o no, nos cambia. Lo que no cambia es la pasión, lo que no cambia son las palabras que Quino puso en sus personajes, lo que no cambian son sus preguntas, porque todavía no le encontramos respuesta. Por eso Quino es provincial, Quino es universal, pero hoy más que nunca, Quino es nacional.
Ahí está la palabra de Rosario Lufrano, titular de Radio y Televisión Argentina, y Alejandro Ponlesica, director ejecutivo de Radio Nacional, ayer en un acto muy conmovedor que tuvo lugar, reitero, en la sede de LRA6 Radio Nacional, Mendoza Quino, con la presencia también, recordando, de la secretaria de Comunicación y Prensa de la Nación, Valeria Zapesochny, y la directora de LRA6, Radio Nacional Mendoza Quino, Mariana Holguín. Le hacemos llegar un saludo muy grande a Mariana y a todos los compañeros, compañeras de tal prestigiosa, de esa prestigiosa emisora, que nos enorgullece a todos los que conformamos la gran familia de la radio pública. Un abrazo grande, para todos los compañeros, compañeras, en la persona de la querida Mariana Holguín, directora de LRA6 Nacional Mendoza Quino. 5:25 de la mañana. Y ahora llega otro hombre de pasión nacional con todo el polideportivo, Gustavo Herr, en el aire.
Hola, Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Diego Schwartzman avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de San Diego sobre superficie rápida y con premios por $661,800. Se impuso al sudafricano Lloyd Harris, 4-6, 6-3 y 6-2. El peque, 15 del ranking mundial, revirtió un partido adverso que perdía 6-4 y 2-0 para doblegar finalmente a Harris. Peque había vencido al italiano Gallo en la primera ronda y después a el sudafricano que contábamos, Lloyd Harris, un buen jugador de superficies rápidas. Ahora se viene hoy, 5 de la tarde, el duelo contra Andrei Rublev, clasificado número 5 del mundo y el principal candidato a llevarse este torneo. Así que va a ser un partidazo, 5 de la tarde, hoy en San Diego, Estados Unidos. Una vez sola le ganó el peque a Rublev, fue en la edición 2017 en Roland Garros, y perdió la semana pasada en el Laver Cup, un torneo de exhibición. Así que el peque sigue siendo la principal raqueta de la Argentina. El momento para recordar, Claudio, estamos a 26 años del debut de Manu Ginóbili en la Liga Nacional de Básquet. Huevo Sánchez, quien era el entrenador en ese momento de Andino de La Rioja, le dijo, dale cepo, entra vos, confundiéndose con el hermano, con Sebastián Ginóbili. Pero lo cierto es que el 30 de septiembre de 1995, Oscar Sánchez estaba deseoso porque entre a la cancha David Ginóbili, Emanuel David Ginóbili, 18 años y un par de meses, con la camiseta número 6 de Andino de La Rioja en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata en un partido frente a Peñarol. Así que la historia dice que hoy Manu Ginóbili es directivo de los San Antonio Spurs y que hace 26 años debutaba en la Liga Nacional de Básquet. Y cerramos con los Pumas, que no paran de generar revuelo por acciones negativas desde hace un tiempo. Aquellos actos discriminatorios por parte de su capitán Matera, el no homenaje a Diego Armando Maradona, y ahora un ninguneo en relación a que no fueron representados en el torneo Cuatro Naciones, y después esto que tiene que ver con romper la cuarentena estricta en Australia. Lo que más quieren los Pumas es que se termine el año. 5 derrotas consecutivas en el Cuatro Naciones, pero termina siendo un detalle esto, porque 6 jugadores quedaron excluidos del equipo por violar los protocolos de salud impuestos por el estado de Queensland, por lo que Mario Ledesma, para el partido del sábado 4 de la mañana, se ve obligado a completar la última formación con lo justo y con un equipo obviamente que no es el titular. Así que todo esto tiene que ver con el mundo del deporte. Gran abrazo, Claudio.
Un abrazo, mi querido Gustavo Herr, hombre de Pasión Nacional, con todo el polideportivo. No la habíamos anunciado, Andrea Gianetti, un beso grande. Andrea, te mando un beso grande desde Córdoba, mi querida Andrea Gianetti, que se sumó ya hace rato a las huestes del Diario Nacional, 5:30 de la mañana, 14 grados, y te estás levantando aquí en Córdoba, 14 grados a las 5:30 de la mañana, humedad 56%, presión 965, decimal 7, viento del sur a 5 kilómetros, cielo algo nublado, visibilidad óptima, máxima estimada para hoy en alrededor de 24 grados. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado en este viernes 1 de octubre del año 2021, cumplimos 13 meses. Sonia en Buenos Aires y La Plata, contame.
13 grados, 3 décimas la temperatura, Claudio, 93% la humedad, cielo despejado con neblina, reduciendo la visibilidad a 9 kilómetros, viento del sur a 7 kilómetros en la hora, sobre la ciudad de Buenos Aires, y aquí en La Plata también. El cielo está despejado, hay niebla que reduce la visibilidad a 500 metros y la temperatura es de 11 grados con un 100% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias. Reiteramos, si te parece bien, el calendario de pagos que se inicia hoy por parte del ANSES en esta jornada de viernes.
Así es, en este primer día del mes de octubre cobran las pensiones no contributivas beneficiarios con documentos terminados en 0 y 1. Además, de la mano del programa Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Hablamos de madres de 7 hijos que perciben pensiones no contributivas y que tengan documentos terminados en 0 y 1. Y por último, contamos, Claudio, que en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES va a estar abonando a partir de hoy el pago extraordinario equivalente al monto de bolsón de alimentos a titulares de pensiones no contributivas, también con documentos terminados en 0 y 1.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Seguimos ya en la última parte del Diario Nacional. El líder de la banda narcocriminal Los Monos, Ariel Guille Cantero, fue condenado ayer jueves a 22 años de prisión por balaceras cometidas en 2018 contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales de Rosario, pena que se le unificó en 28 años por una condena previa que tenía. Vamos al siguiente informe.
Las condenas vienen a devolver la confianza en el orden jurídico y en las instituciones del Estado por parte de la comunidad, y las instituciones habían sido menoscabadas con estos ataques que habían sufrido tanto integrantes del Poder Judicial como edificios de los poderes públicos del Estado. Creemos que a partir de este momento esta condena viene a poner las cosas en su lugar, al menos en ese punto. al estar firme esa condena, es posible que se unifique con la condena que se le impuso hoy, y por el sistema de unificación de penas es que se suman los 22 a los 6 años y 8 meses y da por resultado 28 años. Luego pende claramente unificar el resto de las condenas que tiene Cantero, que todavía no han adquirido firmeza y por eso no pueden ser unificadas aún.
Ahí está la palabra de nuestro corresponsal, dando cuenta de la condena que recibió el líder de la banda narcocriminal Los Monos, Ariel Guille Cantero, condenado a 22 años de prisión por ataques armados a jueces, por balaceras cometidas en 2018 contra domicilios y sedes judiciales en Rosario, pena que se le unificó en 28 años por una condena previa que tenía al término del juicio oral que se llevó a cabo bajo una modalidad semipresencial en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El tribunal a cargo del debate encontró a Cantero responsable de 7 de los 10 ataques que se cometieron hace 3 años en la ex Chicago, Argentina. Habló Darío Piñotti con la radio pública. La situación en Brasil, es corresponsal de Página 12, y Bolsonaro suma otra denuncia por el manejo de la pandemia.
En el Senado brasileño ayer y antes de ayer, una de las expresiones más usadas fue comparar esto con lo que ocurría con los experimentos durante el régimen nazi, es decir, emplear a prisioneros de Hitler para experimentar con fármacos desconocidos. Eso ocurrió en Brasil, eso ocurrió en Brasil. Esta es una afirmación, incluso los propios responsables admiten, a través del uso de hidroxicloroquina. Básicamente, esa sustancia, ese fármaco no autorizado para pacientes con COVID-19, que sí fue empleado como parte de una estrategia utilizada básicamente por una empresa privada, una empresa prepaga, su nombre es Prevent Senior, muy vinculada al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, e inclusive al propio presidente Jair Bolsonaro, desde mediados del año pasado hasta hace pocos meses. Traducir la estrategia: el gobierno se había planteado, ante la falta de vacunas y ante el desinterés por la compra de vacunas, engañar al público diciendo que consumiera hidroxicloroquina para que de esta forma se levantara el aislamiento social. Bolsonaro, desde la hora cero de la pandemia, martilló, y lo sigue haciendo, volvió a repetirlo la semana pasada en la Asamblea de la ONU, contra el aislamiento social, y para ello recomendaba que el público tomara hidroxicloroquina. Esto hizo que se disparara el número de contagiados, porque el público, creyendo en la palabra del presidente, salió a las calles. Y esto se materializó concretamente en centenas, por lo menos de momento decenas, de casos verificados en esa empresa, insisto, Prevent Senior, que a los pacientes, en lugar de darles otros medicamentos apropiados, les daban hidroxicloroquina. Y hay una denuncia presentada entre ayer y antes de ayer en el Senado, por la cual los médicos de esa empresa decían que quien no prescribía este medicamento era dimitido.
Ahí está la palabra del corresponsal de Página 12, Darío Piñotti. Bueno, reapertura de Tecnópolis. Catamarca se presentará en el 10º aniversario. A la región NOA les tocó la inauguración de esta celebración de la década de Tecnópolis, y cuando nos comunicaron la decisión nos pareció un trabajo enorme, comentó la secretaria de Gestión Cultural, Dayana Roldán, en diálogo con LRA 27 Nacional Catamarca.
Celebrar estos 10 años en Tecnópolis, por sobre todo reabrir las puertas de Tecnópolis. El Consejo Federal de Cultura es quien está inaugurando esta muestra con ayuda del Ministerio de Cultura de Nación, ¿verdad? Al NOA, la región NOA, nos ha tocado la inauguración de esta celebración de los 10 años, nada más y nada menos. Que la verdad que cuando a nosotros nos han comunicado la decisión, que fue por allí, por el mes de julio, nos parecía como un trabajo enorme, y dentro del Consejo Norte nos preguntábamos qué hacemos, qué responsabilidad y cómo avanzamos, porque todavía, recuerden, no teníamos todo el aforo que tenemos hoy, cómo se va a organizar, y entonces estuvimos trabajando podemos decir que al lado de el Consejo Federal para poder llevar a cabo lo que va a ser esta reapertura finalmente el 2 de octubre.
Ahí está la palabra de la funcionaria catamarqueña hablando de los 10 años de Tecnópolis, me refiero a Dayana Roldán. La diputada Lucila Massín dio cuenta del proyecto para instaurar el Día de la Memoria Indígena, el diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia.
Sí, efectivamente hemos presentado hace unos días atrás en la Cámara de Diputados de la Nación una propuesta que en realidad la veníamos coordinando con compañeros y compañeras que trabajaron mucho con Juan, ¿no? Y que siguen trabajando, ¿no? A partir de ese legado, desde la Fundación Napalpí, que fue una fundación que creó Juan, justamente, ¿no? Para poder poner en valor cada una de las tareas, de las ideas, de los proyectos, de los sueños, ¿no? Que también iba construyendo. Hermoso respecto a la memoria, la verdad y la justicia por nuestras comunidades indígenas, por nuestros pueblos indígenas. Juan era un investigador, docente, y nos parecía importante eso, ¿no? Recuperar toda su sabiduría, toda su carrera, sus pasos, ¿no? Respecto a la garantía efectiva de los derechos de las comunidades indígenas y también visibilizar, ¿no? Como un hecho de lesa humanidad también el genocidio a nuestros pueblos indígenas. Entonces, en honor y en homenaje a su recorrido, a su trayectoria, nos parecía que la mejor manera de reparar un dolor que nos ha dejado a todos y a todas era poner la fecha del 12 de junio, que fue la fecha que nos dejó Juan, que murió producto víctima del COVID. Para poder homenajearlo y sobre todo también recuperar todo su legado y darle continuidad en cada una de las tareas y de las prácticas que Juan venía desarrollando.
Muy bien, la palabra de la diputada del Chaco. Estábamos hablando de Lucila Massín, dando cuenta de la iniciativa para instaurar el Día de la Memoria Indígena. Habló Sergio Cardoso, volvemos al tema del coronavirus, director del hospital. ¿Dónde está Sergio Cardoso? Uy, se me fue para arriba. Sergio Cardoso decía, director del hospital de Esquel, ¿sí? Del hospital de Esquel, Hospital Zonal de Esquel. Señalando que hemos bajado los casos de internación y los casos activos, no obstante se mostró preocupado por la variante Delta, ya que está muy cerca el diálogo con LRA 9 Nacional Esquel.
Pues un internado en terapia intensiva y dos en sala general, ¿no? Hemos bajado bastante el número de casos de internación, como también los números de casos activos en lo que es en la ciudad de Esquel, ¿no?
¿Esto se entiende que es por incidencia de la vacunación?
Sí, esto es por la vacunación y bueno, sí estamos preocupados con el tema de que tenemos la variante Delta acá cerca nomás, entonces, bueno, esto nos obliga a estar con la guardia alta y no bajar los brazos con el tema de todo lo que es las medidas de prevención, ¿no? Continuar con el tema de vacunación. Y bueno, ya en la semana que viene nosotros vamos a estar abriendo en varios CAPS la vacunación y el testeo, ¿no?
¿Se va a estar descentralizando lo que es el detectar?
Sí. Vamos a tratar de ir ofreciendo una mejor y mayor oferta, ¿no? Por la pandemia, hace un año y ocho meses que no recibimos pacientes de allá. Entonces, hoy no recibimos a nadie, ¿no? No, ninguno. No está permitida. Pues no, porque está cerrada la frontera. Hasta que eso no se abra, nosotros no vamos a recibir a nadie.
Se extiende la Semana del Turismo en La Puna. Habló el periodista Vicente Arias. Las autoridades confirmaron que seguirá hasta el domingo y no es necesario el PCR para ingresar a Tolar Grande. Solo se pide tener aplicada por lo menos una dosis de la vacuna. En San Antonio de los Cobres no se solicita nada. Hay una gran afluencia turística y pernocte, lo que genera expectativa para el verano, dijo Vicente Arias en diálogo con LRA 4 Nacional Salta.
Día Mundial del Turismo fue el pasado día lunes, pero bueno,
El municipio, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, tuvo la idea, bueno, de hacer toda esta semana, ¿no? Las actividades se van a extender hasta el domingo, inclusive, hasta el domingo 3 de octubre, donde, bueno, hay muchas actividades, sobre todo para aprovechar el flujo turístico que está llegando a la Puna Salteña, ¿no? La verdad que es sorprende, digamos, porque hemos salido, digamos, de esto que no se dejaba entrar, de que se pedía en PCR, y bueno, hoy por hoy, la verdad que, sin ir más lejos, el día martes pasado, recordamos que el tren a las nubes está viniendo, digamos, martes, jueves y sábado, y está haciéndolo en doble horario, o sea, está la demanda, digamos, por el conocer el tren a las nubes, parece que es bastante para que hay un servicio que llega a las 2 de la tarde y el otro a las 4 de la tarde, se embarcan en la estación de trenes hasta el Polvorilla, y es el circuito que hace, ¿no? Van y vienen, vía automovilística, obviamente, hasta San Antonio de los Cobres y luego la parte férrea, ¿no?
Estudian el impacto de la pandemia en las micro y pequeñas empresas. Habló sobre este tema la investigadora Gabriela Latorre en diálogo con la Radio Pública de Resistencia.
Nosotros formamos parte dentro de la universidad de un equipo de investigación que en realidad el tema pymes era un tema ya tratado previa a la pandemia, pero evidentemente la crisis provocada por COVID por esa causa tuvimos que adaptar los objetivos que teníamos primarios de investigación para poder justamente generar información pertinente al nuevo contexto de estas pymes. Lo que se investigó fue el impacto económico de las crisis de la crisis COVID sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. En función a eso, entonces, tuvimos una muestra de más de 100 empresas, sobre todo empresas, más que nada tuvimos contestaciones de empresas del sector comercio y servicios, donde prácticamente no existen demasiada información a nivel local y sobre todo post-pandemia. Y dentro de nuestra muestra, más que nada está conformada por micro y pequeñas empresas. Las medianas empresas nos contestaron solamente un 10% de nuestra muestra. Estas empresas, a su vez, tienen una antigüedad promedio de 20 años. Sí. Y son empresas que ya están instaladas, evidentemente, en la zona. Claro. Este promedio es mucho más alto que el que, desde el Ministerio de la Producción de Argentina, dice que tienen las empresas, las pymes a nivel nacional, que no llegan, dice que solamente 3 de 10 llegan a los 8 años de supervivencia en el mercado.
Exactamente 5:45, en un rato llega Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, todo el gran equipo de Panorama Nacional de Noticias, Juntos por la Derecha, digo, Juntos por el Cambio, busca que sus votos no se escapen hacia Milei, y ahora parece ser que la señora Vidal, que es un desastre en la provincia de Buenos Aires, dejó fundida la provincia, la dejó en el infierno, y ahora quiere ser diputada por la capital federal, parece que dio un giro y comenzó a apoyar la idea que si consiguen un bloque mayoritario, es decir, primera minoría, Juntos por la Derecha, quiere quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados, cosa que es falaz, no le corresponde. Así fueran primera minoría, la presidencia le corresponde al partido que gobierna. Está claro, al partido que gobierna, la nación. Es decir, que Vidal está cometiendo un error falaz, no, se ve que no lee la Constitución la señora Vidal, ¿no? La autoritaria Vidal. Otra que está demostrando de a poco que tiene muy poco apego, casi nada de apego a la democracia. Sobre ese tema habló el compañero Weinfeld en su editorial. La presidencia de diputados, amagues destituyentes. Mario Weinfeld.
El que ejerce la presidencia de la Cámara de Diputados, de acuerdo a una tradición que viene de 1983, que se viene respetando, con alguna excepción que te voy a contar, y que tiene una lógica, que es una lógica institucional, es que los dos poderes del Estado que interactúan tanto, como son el Ejecutivo y el Legislativo, estén organizados de modo tal de que el Ejecutivo pueda realizar en principio sus políticas. Otra cuestión también justifica esto, que es que el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados está en línea de sucesión presidencial, o sea, el presidente, en caso de cualquier circunstancia, muerte, acefalía, lo que fuera, lo sucede el vicepresidente o vicepresidenta, luego presidente del Senado, luego presidente de Diputados. Entonces, que sea un integrante de la oposición es un despropósito, que tiene un olorcito, si así, digamos, si hay una circunstancia de ingobernabilidad o de dificultad, en fin, podría haber un olorcito, algo que de aquello que los amigos, los compañeros de Carta Abierta llamaron en su momento destituyente, un afán de moverle el piso, no ya al gobierno actual, al cual desde luego la oposición quiere ganar, quiere desalojar en 2 años, quiere limitar, sino degradar o dificultar el sistema institucional. La expresión destituyente es bonita, porque no es igual a golpista, es otra cosa, tiene un rango propio. Ese aroma, ese tufillo rondó el aire, el ambiente, durante el llamado conflicto con el campo, y ahora reaparece. ¿Qué va a pasar? Creo que no va a pasar nada, pero es grave, es malo que se diga, es nocivo, y es malo que se volee. ¿Qué debería hacer? Por supuesto no soy quien para decir qué debería hacer cada uno, pero creo que ante estas discusiones, la respuesta más atinada del oficialismo es contestar poco, no meterse en estos temas y seguir por su carril. Su carril es buscar respuestas, pensar en la gente, tomar medidas, adoptar medidas. Algunas hemos hablado, algunas se tomarán hoy mismo. Uno puede disentir o no con esas, pero ese es el rumbo del gobierno, no entrar, no enredarse en las discusiones que propone Junto por el Cambio. De nuevo, no creo que va a pasar, no creo que vaya a pasar. Si pasara sería horrible, vamos a ver. Levantemos apuestas. Yo hago apuesta, no va a ocurrir.
El editorial de Mario Weinfeld refiriéndose a los deseos de Juntos por la Derecha. Que no va a ocurrir, no va a ocurrir. La presidencia le corresponde al frente de todos. Que lea un poco la Constitución la señora Vidal. Sería bueno que la lea, que son bastante brutos los amarillos. Vamos a la palabra de la senadora nacional Ana Almirón. Dijo que las elecciones fueron un gran mensaje al gobierno nacional. Esto decía la senadora nacional del frente de todos en diálogo con LT12, Nacional General Madariaga. Paso de los libres.
Sí, la verdad es que ayer tuvimos una reunión importante en Casa de Gobierno con el ministro Guado de Pedro, un poco analizando después de las elecciones del 12 de septiembre los cambios que realizaron de gabinete, que realizó el gobierno. Obviamente que uno cuando está en una elección debe escuchar al electorado, me parece que el electorado habló, tanto en la provincia de Corrientes, ¿no?, como en todo el país. Sí. Fue un gran mensaje hacia el gobierno nacional y ahí yo particularmente hago una lectura que ayer la analizábamos con el ministro y que también fueron reflejo de los cambios que se realizaron. Esa lectura tiene que ver con un electorado que nos acompañó en el 2019 y un electorado que hoy está pidiendo que hagamos algo, ¿no? Ese electorado que nosotros en ese mensaje de poner a la Argentina de pie, volver a reactivar nuestra economía en ese momento, bueno, se vio frustrado por la pandemia también que nos encontró, ¿no? Muchas de las acciones que tendríamos pendiente, de los planes de gobiernos que teníamos para poner a la Argentina nuevamente de pie, se vieron frustrados por hacernos cargo de una crisis sanitaria y de proteger primero la vida y la salud de los argentinos y las argentinas. Sí. Bueno, eso ayer lo analizábamos con el ministro, que fueron muy buenos los cambios de gabinete también, con mucho potencial territorial también, ¿no? Cada uno de los ministros que asumieron tienen un peso específico hacia adentro de nuestras filas y también un conocimiento y un peso territorial importante. Y bueno, y todas las medidas que ya empezamos a ver que se aplican desde el gobierno nacional y que van a tener repercusión en nuestras corrientes y en las elecciones del 14. Ahí yo creo que las elecciones del 14 para nosotros no es solamente algo coyuntural y netamente electoral. Para nosotros las elecciones son importantes para ver si vamos a seguir profundizando el cambio que queremos o no, porque a partir de eso va a poder seguir tomando definiciones en nuestro gobierno nacional.
Vamos a escuchar ahora al diputado Marcelo Casareto en diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú, donde propone federalizar el subsidio al transporte.
Ustedes recordarán que en la salida de la crisis del 2001 se empezó a hacer aportes del gobierno nacional a sostener el transporte en el área metropolitana de Buenos Aires y en el interior. Eso se sostuvo con cierta lógica hasta 2017, en el cual, como presidente Mauricio Macri, como ministro Rogelio Frigerio, dispusieron la eliminación de los aportes al transporte en el interior del país. De los 26 mil millones de pesos que había asignados en 2017, se bajó a 6 mil millones de una vez. En consecuencia, se concentraron los aportes a Buenos Aires y el AMBA. Entonces la relación se hizo 90% Buenos Aires, 10% a todo el resto de las provincias. Esto generó una distorsión muy grande. Entonces las provincias han tenido que hacer aportes, los municipios según el caso, y los usuarios. Hoy en promedio el boleto de colectivo, no sé cuánto está en Gualeguaychú, pero en general está al doble en el interior de lo que cuesta en Buenos Aires. Y lo que cuesta en Buenos Aires tiene su valor porque tiene un subsidio nacional, no porque la RETA haga un aporte al transporte de los vecinos de su ciudad. En consecuencia, lo que yo planteo desde el inicio del gobierno es equiparar esto. De esos 6.000 millones que aportaban Macri y Frigerio, los llevamos a 10.000, 17, 20, ahora está presupuestado 27.000 millones para el año que viene, y yo estoy planteando que se lleve a 35.000 millones, considerando todas las provincias argentinas. Así que presenté un proyecto de ley que tiene el aval de los 23 gobernadores de la Argentina.
Bueno, muy bien, acá quiero comentar que en Córdoba sale casi 50 mangos, el boleto, sale 50 mangos el boleto en Córdoba, 49,88, es decir, con 100 mangos haces un viaje y de vuelta, 50 mangos, 49,88 el pasaje de colectivo en Córdoba. Bueno, habló Luis Brustein. Posibilidades para que el gobierno nacional dé vuelta los resultados en noviembre. Vamos a escuchar el análisis.
Si el Frente de Todos y el gobierno no consiguen saldar esa discusión de alguna manera y llegan a estas elecciones con ese proceso de discusión todavía abierto, todavía el cruce de recriminaciones y demás, lo más probable es que no pueda cambiar el resultado, porque no va a haber campaña. O sea, si de alguna manera quiere cambiar el resultado, el gobierno no solamente alcanza con las medidas que se están tomando, sino que tendrá que haber una campaña con mucho entusiasmo en la calle, convocatoria, en los barrios, mesas de discusión, timbreo, en fin, lo que se hace en una campaña electoral. Si se llega a esa fecha con este nivel de debate, de cruce, de acusaciones y demás, realmente va a ser muy difícil que esa campaña se pueda hacer de esa forma. Y en ese sentido, yo creo que sí que no se van a poder cambiar las cifras de las elecciones que hubo en las PASO.
Rápidamente a Sonia, no lo vamos a dejar cantar a Kiko, 5:56, te escucho, Sonia.
Tenemos por aquí un beso enorme, Claudio, para enviarle a Horacio, que nos está escuchando en Bahía Blanca, como siempre prendido al aire de Radio Nacional, Mirta y Elvio, que nos habían saludado temprano desde Munro, desean un hermoso fin de semana para todos. Y Verónica se está sumando, los escucho por primera vez, me encanta esta dupla, gracias por acompañarme en mi desvelo. Un abrazo bien fuerte para todos y feliz fin de semana. Así que, Vero, un abrazo fuerte para vos y bienvenida.
Se suma al Diario Nacional, Verónica. Bueno, nos alegramos mucho. ¿Algo más para decir, querida Sonia?
Que tenemos aquí en La Plata y alrededores para arrancar este viernes 11 grados de temperatura, mucha humedad, 100%, cielo despejado con niebla. Atención, porque está reducida la visibilidad a 500 metros aquí en la capital de la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. 13 grados, 3 décimas la temperatura, la humedad 93% y atenti Piú, que se anuncian lluvias para mañana sábado por la tarde en nuestra región.
Bueno, ustedes saben que la señora Mirta Legrand fue intervenida quirúrgicamente por una obstrucción coronaria, le colocaron dos stents, esto fue de urgencia. Hay un parte médico firmado por Roberto Dupuy de LOM, director del Mater Dei, que precisa que Mirta Legrand se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo, acompañada por su familia, Mirta Legrand, con 94 pirulos. 5:57 en toda la República Argentina. Lautaro Villamor, buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, abrazo grande. Y la noticia trascendental en el mundo del deporte es, sin dudas, que el gobierno publicó el DNU que confirma el protocolo para el regreso del público a los estadios, Claudio, confirmando que solo podrán ir aquellos que están con una dosis aplicada y que no podrán ir finalmente aquellos que no la tienen, porque se había especulado en algún momento con la posibilidad de presentar PCR negativo, antígeno negativo. Esto no será así. Los dos equipos, esto es no solo para la primera división, Claudio, también para los equipos del ascenso. Y por favor, a tener en cuenta www.argentina.gov.ar. Volvemos, es la página donde hay que hacer los trámites correspondientes.
Sí, o la aplicación Mi Argentina, si no, para el tema de las vacunas lleva el certificado, listo. Llevas el certificado a la aplicación Mi Argentina, ¿no? O sí, los trámites que vos estás apuntando ahí, ¿eh?
Tal cual, tal cual.
Bueno, ¿qué pasa con Gallardo? ¿Va a Barcelona o no va a Barcelona, Gallardo? Está resonando fuerte, ¿eh? Atento con el muñeco, ¿eh?
Ayer era portal de más de un medio de España, con lo cual ahí es cuando me da la sensación empieza a tomar un vuelo cierto, digamos. A fin de año hay muchas novedades en River, se van a sentar para ver qué es lo que sucede, así que atención, porque era imposible que se vaya Messi, es imposible que vaya Gallardo ahora.
Por eso, y aparte Gallardo le gusta agarrar un equipo así en formación, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Atento con eso, no los quiero amargar a los hinchas River, pero es tentador. Es tentador que Gallardo dirija Barcelona, es tentador.
Es muy tentador.
Por lo menos es tentador. Yo no digo que va a ir, por lo menos es tentador. Sí, porque también no están ahí, viste, evaluando si puede venir Xavi Hernández, que está en Qatar, tengo entendido, pero sí, Xavi sí. Votó en contra de Laporte, ¿sí? Votó en contra de Laporta. Entonces se me hace un poco difícil que vaya Xavi Hernández, ese notable mediocampista que jugó con Messi, ¿no?
Tal cual, Laporte, el presidente del Barcelona, con lo cual, bueno, atención con eso. El fin de semana, cierro con esto, River Boca, Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Viviana Vila y Santiago Lucía, desde las 14 horas y hasta las 23, despliegue impresionante de la radio pública.
River Boca, en la cancha de River después de mucho tiempo, el último partido se jugó ahí, creo que fue en el 18, 0-0, empataron en el Monumental. ¿Sí? Empataron 0-0 cuando estaba Alfaro de técnico de Boca. Bueno, muy bien, Lautaro Villamor, te escucho ahí con el panorama, ¿eh?
Abrazo. Un beso grande. Grandote,
gracias. Hoy estuvieron todos los hombres de Pasión Nacional, todos, los cuatro enteritos, todos completitos aquí, pasaron por la madrugada del Diario Nacional. Bueno, rápidamente me voy a Chelo Ayala, pero quiero decir nada más un título. Demoledor informe de la Auditoría General de la Nación sobre el bono a 100 años emitido por el que jugaban las grandes ligas. Toto Caputo, oneroso para el Estado y con el ex ministro de Finanzas del sinvergüenza de Macri en los dos lados del mostrador. Vamos a hablar el lunes si tenemos un poquito de tiempo. Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde, buen día.
Hola, buen día, Claudio, buen día, Sonia, ¿cómo están?
Buen día.
Muy bien.